Aquí comienza Al Primer Toque con Héctor Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Este es de esos programas que no nos gusta nada hacer. Primero porque el resultado es el que es. España ha caído en esta Eurocopa, eliminado frente a Italia al perder por 2-0 en el estadio de Saint-Denis en una tarde terrorífica para los intereses de la selección española. Lo hemos pasado fatal. Han sido 45 minutos de una sangría tremenda. En la segunda parte España intentó reaccionar, pero no le dio para ganarle a una Italia muy seria, pero sobre todo muy eficaz. Ha sido como un cirujano ante una operación en la que sabía perfectamente los pasos que tenía que dar para intervenir, operar, extraer y cerrar y suturar la herida del rival. España se ha desangrado, España ha caído, España está eliminada, España vuelve a casa mañana por la mañana en otra de esas tardes tristes. Y yo sé que para vosotros hoy es un día de esos en los que esperáis mensajes muy duros, contundentes. Sí, es verdad que estamos ante un momento en el que efectivamente habrá jugadores que no vuelvan más. O sí. Porque quizá algunos por la edad puedan hacerlo, pero otros lo normal es que lo sigan haciendo. Bueno, eso lo vamos a discutir ahora. ¿Será momento de pensar en un sustituto para Vicente del Bosque? ¿Será momento en pensar si las dudas más allá de lo que nos ha dejado una derrota de hoy van sobre la idea o van sobre los jugadores? ¿Van sobre lo que ha propuesto Vicente del Bosque o va sobre la propia idea que a España le ha dado en los últimos años 2 Eurocopas y 1 Mundial? Y a eso es a lo que quiero ir. Fijaos qué difícil es. Porque yo sé que vosotros estáis jodidos, ¿eh? Todos estamos hoy muy jodidos, porque España está eliminada. Pero, un día me dijo Rafa Nadal, oye, que ganar gana uno y perder pierden los demás. Y en esto del deporte, lo normal es perder. Porque ganar ganan muy pocos. Fijaos, ¿eh? En esta Eurocopa va a ganar uno de 24. 23 en su casa y uno levantará el título. Sí, es verdad que nuestra desazón va más allá porque lo que queremos es ver a España competir, ver algo más parecido a lo de la segunda parte que a lo de la primera, pero caer también en octavos de final, pues es muy duro. Y otra cosa, una pequeña reflexión antes de dar paso a mis compañeros que están ahí en París. Es muy difícil ver a España ganar sin merecerlo, ¿eh? Muy difícil. No recuerdo cuándo España ha ganado un partido sin merecerlo, pero casi que voy a decir ni empatarlo. Normalmente cuando España juega mal, pierde. No somos de esas selecciones que sacamos un partido de una manera o de otra y al final las cosas se nos ponen de cara. No. Si España juega mal, pierde. Y hoy Italia ha sido muy superior. Por cierto, estamos ante un entrenador, Antonio Conte, que ha sometido a una preparación física a sus jugadores, a su selección italiana, durísima. Durísima, ¿eh? Durísima a día de hoy, lo sigue siendo. Quiero decir, esta selección físicamente se encuentra muy fuerte y mentalmente también. Tanto es así que Antonio Conte le dijo a sus chicos, quiero guerreros antes que futbolistas. Y este grupo de soldados ha sido el que ha matado a España. Enviados especiales de Onda Cero en Francia, en París, Fernando Burgos, buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. No hay manera. Bueno, nos falla la comunicación. Lo que sí quiero que escuchéis es lo que ha dicho Sergio Ramos en cuanto ha terminado el partido. A las 12:04, una hora menos en Canarias, el capitán en el campo ha dicho esto.
Y vamos a escuchar al capitán Sergio Ramos. Bueno, Sergio, ¿qué balance haces de la derrota de hoy de la Eurocopa de España?
Bueno, yo creo que, hablando claro, no es una decisión, un golpe duro para todos nosotros, para nuestra afición, para nuestro país. Y bueno, ahora toca estar unido, pasar página y ha sido una pena porque te vas con esa sensación de que hay selección para haber hecho una mejor Eurocopa, pero tampoco hay que quitarle, ¿no?, mérito a una gran selección como ha sido Italia, que hemos tenido enfrente, sobre todo esa primera parte atosigante que nos han hecho, que han sabido pues jugarnos con 3 centrales, 2 carrileros y 2 puntas haciendo y creando muchísimas ocasiones y después la segunda pues le hemos puesto empeño, le hemos puesto corazón para intentar cambiar el resultado y pues nos ha faltado esa pizca de suerte en las ocasiones que ha generado España.
Vaya bajón, ¿no? Ahora se hablará de muchas cosas. España viene con muchas ganas, un mal rato con Croacia y una muy mala primera parte frente a Italia. ¿Qué futuro inmediato ves para la selección española, pensando ya en el Mundial? ¿Crees que seguirá en el Bosque, que se marchará? ¿Ha dicho que habrá con Villar?
Bueno, yo creo que ahora es fácil hablar cuando los resultados no salen o caes eliminado en un evento tan importante como la Eurocopa. Pues hay que estar tranquilo, mantener la calma. Obviamente somos los primeros que lo pasamos mal, es duro que te eliminen sobre todo de esta manera de la Eurocopa, pero mantener la calma, ¿no? Si hay que tomar decisiones, no es el día más idóneo, hay que estar tranquilo y bueno, el futuro del seleccionador no somos nosotros lo que tenemos que decidirlo, todo lo contrario, siempre hemos estado orgullosos de nuestro técnico y a raíz de ahí pues ya se tomarán decisiones o no.
Es fútbol, Sergio, pero esto parte de qué momento del partido con Croacia, del empate al descanso, porque hasta ese día bien con la República Checa, muy bien con los turcos, os adelantáis con Croacia y de pronto cuando parecía que mejor estaba la selección se ha caído todo en un partido y medio.
Sí, es cierto que el fútbol tiene eso para lo bueno y para lo malo y quizás en estos últimos años hemos vivido también una época maravillosa donde veníamos de ganar Mundial, Eurocopas y bueno, parecía que España nunca, la posibilidad de perder pues estaba muy lejana, ¿no? Y el fútbol tiene eso, hay grandísimas selecciones, grandísimos jugadores y hay que valorar también lo que tenemos enfrente, no siempre se va a ganar, ¿no? Ojalá pues encaminemos una buena época de nuevo como en el pasado, que es complicado, pero como te he dicho, confiamos en nuestro grupo, confiamos en nuestra nueva época de jugadores que viene saliendo y a raíz de ahí, pues obviamente te va jodido porque casi eliminado de una Eurocopa en octavos y sabiendo que podías haber hecho un papel mucho más importante.
Es la decisión que tiene que tomar el seleccionador, pero tú como capitán, ¿crees que lo mejor sería que siguiera Vicente como seleccionador?
Hombre, yo creo que todos los jugadores siempre han mostrado respeto, apoyo al seleccionador y obviamente eso va a estar siempre. No sé lo que querrá el míster, que es el primero que tiene que tomar una decisión y después el presidente. Nosotros esas decisiones nos vienen un poco lejanas.
Sergio, ha dicho Piqué que ya no somos tan buenos quizás y a lo mejor toca un relevo generacional. A ti te correspondería estar en ese grupo, ¿no?
Pues no lo sé, lo mismo es tu opinión. No sé si hay que cambiar o no. Hay jugadores con 35 años jugando la Eurocopa y nadie habla. Lo que pasa es que desde el sillón de casa con una bolsa de papa es fácil hablar. Por lo tanto, ahora cuando se pierde hay que estar calladito, pasar página y pensar en el futuro.
Jugadores que van a dejar la selección, que no van a seguir, jugadores como Iker, que bueno, pues que lo han ganado todo, otros jóvenes que lo cogen con ilusión. ¿Qué mensaje lanzas tú para el futuro? ¿Qué se puede esperar de esta selección en un momento pues de cambio, está claro, ¿no?
Sí, como te he dicho, cuando se pierde, contra menos se hable mejor, pero yo he conocido a lo largo de mi carrera deportiva jugadores con mucha edad que mantienen la ilusión intacta desde el primer día que empezaron a jugar al fútbol y eso es lo importante, no perder la ambición, la ilusión y las ganas de querer conseguir cosas. Si te quedas viviendo del pasado, obviamente no haces nada aquí y yo tengo la ilusión intacta.
Te iba a preguntar precisamente por eso, porque dentro de 2 años, bueno, en septiembre comienza la andadura al Mundial, todo el mundo está hoy de bajón, pero España buscará el Mundial de Rusia. ¿Tú crees que este grupo puede pelear el Mundial?
Sí, por supuesto. Está claro que hay que estar convencido. Hay selecciones también muy fuertes, selecciones que son favoritas porque tienen un gran bloque, un gran equipo. Y bueno, ahí estamos para medirnos a las mejores e intentar hacer un buen papel como llevamos haciendo toda la vida. Ahora, como te he dicho, cuando se pierde, pues cada uno dará su opinión. Algunos se alegran de que otros estén o no hayan rendido al mejor nivel, pero eso forma parte de esta profesión.
De tu actuación en esta Eurocopa?
Bueno, quizá no haya rendido a mi mejor nivel, pero son cosas que pasan en el fútbol. No siempre puedes estar o salen las cosas como uno quiere, pero como he dicho, ¿no? La victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, ¿no? Como decía Napoleón, pero bueno, forma parte del fútbol.
Gracias a Sergio Ramos.
Ahora sí, Fernando Burgos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches.
Saludo también a Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Buenas noches.
Alfredo, escuchábamos a Sergio Ramos. Habéis aclarado un poco porque creo que él no ha entendido muy bien tu pregunta, ¿no?
Sí, sí, yo le venía a decir que por edad le correspondía a él el relevo generacional, de ser de los que lo lideren, y él dice que había entendido lo contrario, que era un poco como que le estábamos ya jubilando. No, queda aclarado, no lo había entendido, pero como puedes ver, están muy susceptibles a la hora de pensar que alguien pueda empezar ya a remover a algunos de esta generación, ¿no?
Burgos, tu sensación, ¿cómo has visto a los chicos después de abandonar el Estadio San Denis?
Mal, muy mal. A ver, Héctor, esto no lo esperaban, por mucho que la derrota frente a Croacia hiciera el daño evidente que hizo, pero no esperaban perder como se ha perdido ante Italia, porque Italia ha merecido ganar mucho más que España, sobre todo en la primera parte, y en la segunda, bueno, hubo reacciones, ¿verdad? Pero pones en una balanza los méritos de uno y otro y es evidente que no ha habido color, esto es así. Buffon solo ha aparecido en los instantes finales, la ocasión de Piqué, pero antes hubo otras clarísimas de los italianos y no ha habido reacción, eso es verdad, no ha habido reacción. Desde el banquillo pues se ha intentado con Aduriz, luego la mala suerte de la lesión del delantero del Athletic, Lucas Vázquez, que ha jugado 21 minutos en esta Eurocopa, un nivel espectacular, la pregunta es por qué no ha jugado más el futbolista del Real Madrid, y luego fíjate cómo ha acabado España, ¿eh? Por primera vez en mucho tiempo en la lista de Del Bosque solo había dos delanteros centros. Durante 25 minutos jugaron los dos, Aduriz y Morata. Cambió en el 69 a Morata por Lucas Vázquez. Se lesionó Aduriz y la referencia arriba en los últimos 15 minutos fue Pedro Rodríguez. O sea que otras veces tuvimos a muchos delanteros y no hicieron falta. Esta vez que hizo falta otro delantero centro para este partido, pues no estaba. No se pudo utilizar porque no le había convocado Vicente del Bosque. Ahora, pues, la tristeza es terrible. La selección ha vuelto a la Rochelle. Hacía 10 años que no perdíamos, que la selección no perdía en un partido directo, de eliminatoria, de CAO. Desde aquella tarde de recuerdo no muy grato en Hannover, en octavos de final también, en el Mundial de Alemania frente a la Francia de Zidane, ¿os acordáis, no? Sí. Pues desde entonces, porque es verdad que España en el Mundial de Brasil perdió en la primera fase, no pasó de la primera fase tras las derrotas frente a Holanda y Chile. Ahora hay que reflexionar. Escucharás mañana, leerás, Vicente del Bosque tiene decidido no continuar. Tiene que hablar con Villar, evidentemente que tiene que hablar con Villar, que seguramente le intentará convencer otra vez por activa y por pasiva, de noche y de día. La decisión está tomada desde hace bastante tiempo. Ahora tiene que venir otro entrenador con nuevas ideas, con otro cuerpo técnico y poner a la selección española donde ha estado. ¿Va a ser difícil y complicado? Sí. ¿Que va a haber relevo generacional? Yo no lo veo. De esta selección, jugadores que a lo mejor no van a estar, Iker Casillas, que es el único que no ha dicho que se retira de la selección, pero no deja de ser triste que alguien como él se vaya a ir de la selección española sin jugar un solo minuto en esta Euro.
Bueno, ahora escuchamos más protagonistas, ahora también la valoración de Alfredo Martínez. Simplemente recordar que en la tarde-noche de hoy, si hay un fin de ciclo en España, hay una continuación de ciclo, pero de ciclo trágico en Inglaterra, porque ha caído eliminado frente a Islandia. Ha dicho Gary Lineker en su Twitter, hemos caído eliminados ante un país que tiene más volcanes que futbolistas profesionales. Bueno, festival del humor en Inglaterra, porque no acaban de creerse lo que pasa allí, con ese mal fario que hay en los últimos años, en los últimos torneos. Ha dimitido Hodgson, se marcha, y Rooney parece que también va a abandonar la selección inglesa, y hay que quitarse el sombrero ante Islandia, ¿eh? O sea, es una cosa alucinante. Solo Jika Krajoveanu que creía en ellos, decía, a mí ponme un Francia-Islandia en cuartos de final, pues ahí lo tiene servido. El primer cuarto de final se va a jugar el jueves, Portugal-Polonia, Bélgica-Gales, Francia-Islandia, Alemania-Italia. Desgraciadamente no va a estar España en estos cuartos de final. Chile, que ha ganado la Copa América, también en la sacudida de Leo Messi, porque Messi dice que deja la selección argentina. Yo a estas declaraciones quiero un refrendo, ¿eh? Quiero que Messi vuelva a salir y vuelva a decir que efectivamente no va a volver, porque yo lo vi en caliente, muy en caliente. Dijo, esto es lo que siento ahora, pero quiero verle en frío volviendo a decir lo mismo. Puede ser que lo diga, ¿eh? Puede ser que diga que no quiere volver más, pero yo quiero verlo. Quiero verlo. Quiero ver que Messi diga que no va a estar en el Mundial de Rusia. Lo quiero ver con estos ojitos. Porque en caliente entiendo que la frustración de Leo Messi es muy grande, pero hay que enfriarse un poco como quizás sí están haciendo los jugadores de la selección española, porque veo mucha calentura cuando pasan estas cosas y ellos hoy precisamente en esto están manteniendo un poco el tipo. Aunque ahora escuchamos a Iniesta, que ha venido a decir algo que a mí me preocupa, que ha dicho como que conocíamos muy bien a Italia y nos hemos preocupado demasiado por ellos durante la primera parte. Ahora lo escuchamos. Hoy también hemos tenido lista de Escariolo para los Juegos Olímpicos, la selección de baloncesto. Hay una lista de 20, hay muchas dudas. La criba va a ser complicada. Vamos a ver qué 8 jugadores se quedan fuera. Vamos a ver si Marc Gasol está dentro de los 12. Veremos a ver qué es lo que sucede. Y todo esto y mucho más aquí en Al Primer Toque. Al Primer Toque más triste, la derrota de España, la eliminación de la Eurocopa. Nos quedamos huérfanos de selección. Ahora escuchamos protagonistas y vamos con el análisis, con Segurola, con Martín Vázquez, con Capa, con Alfredo Martínez y con Fernando Burgos. Antes de nada, Raúl Granado, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
¿Qué le preguntamos a la gente?
La app de encuesta del día es: ¿debe España cambiar de seleccionador? El 87% piensa que sí, el 13% piensa que debe continuar Vicente del Bosque.
12 y 15 minutos, hora menos en Canarias. Al Primer Toque, Onda Cero.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Héctor Fernández. No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën. Citroën.
¿Quién va detrás del correcaminos? Si lo sabes, entra en publipunto.com y participa en el sorteo de 25 Angel Driver para que estas vacaciones no te fríen a multas.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Aprovecha los días sin IVA en lentillas, gafas graduadas y gafas de sol de primeras marcas. Hasta el 3 de julio, solo en Vision Lab.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Al Primer Toque, especial Eurocopa 2016.
Y 17, quiero antes de nada una reacción de Alfredo Martínez, cómo lo ha visto él, cómo ha visto a los jugadores, cómo ha visto el ambiente en la zona mixta, qué puede esperar ahora.
Hombre, a mí la verdad es que me ha resultado decepcionante la selección española, porque ha ido de más a menos, ¿no? Empezó el torneo más o menos bien, mejoró en el segundo partido y a partir de ahí yo creo que ha sido bastante frustrante. Y además, fíjate que yo soy un gran defensor y creo mucho en un gran seleccionador como es Vicente del Bosque. Creo que no ha gestionado bien el torneo. Ha dividido suplentes y titulares. Es verdad que había diferencia entre unos y otros, pero los 4 partidos han jugado los mismos jugadores. Ha partido el grupo en 2, ¿no? Un poco por sensaciones. De hecho, como comentaba antes Fernando, tuvo que tirar al final de Pedro Rodríguez, que estaba más fuera que dentro, que él mismo se había confesado como que no se sentía importante. Y el azar del fútbol, esa lesión inoportuna de Aduriz, que por cierto estaba haciendo un muy buen partido, pues le ha dejado fuera del partido y ha tenido que entrar Pedro, ¿no? A mí me parece que España está en un momento de transición. Evidentemente ya no hay Xavis, está solo Iniesta, no hay Xavis Alonso, tampoco está Casillas en la portería y no tenemos ese liderazgo. Vamos a ver si, como le decíamos a Sergio Ramos, como también Piqué, son los hombres que toman ese relevo, pero ahora mismo estamos en una situación difícil porque la clase y la categoría de aquellos artistas y aquellos futbolistas no la tenemos, ¿no?
Valoraciones de Andrés Iniesta, nada más finalizar el partido.
Sí, vamos a escuchar a Andrés Iniesta. Bueno, Andrés, muy buenas noches. ¿Qué sensación os queda después del partido?
Bueno, sensación mala, evidentemente. Decepcionados con la situación y bueno, poco más.
¿Qué ha pasado en la primera parte, Andrés?
Bueno, creo que hemos estado demasiado pendientes de ellos, de cómo los defenderíamos y eso pues nos ha restado mucha capacidad nuestra, ¿no? Y luego la segunda parte pues creo que se ha visto otra cosa, puedes ganar, puedes perder, pero bueno, hemos ido más a lo nuestro y al final pues sobre todo han sido muy, muy eficaces en sus momentos.
Andrés, ¿sería exagerado hablar de fin de ciclo de la selección?
Bueno, cada uno tendrá su opinión. Lo que es cierto es que esto se acaba, donde teníamos mucha ilusión puesta. Y a partir de ahí, pues ya veremos qué es lo que pasa en torno a la selección, a los jugadores, a todo. Yo creo que ahora pues es un momento difícil, un momento caliente para todos y supongo que en unos días, pues con un poco más de perspectiva, se valorará todo.
Parecía desde fuera, Andrés, que os sorprendió Italia, que no esperabais una Italia así, de primeras.
Sí, sabíamos, creo que demasiado sabíamos cómo nos iba a jugar y no hemos sabido con muchas dudas, entonces eso ha sido el error. Ellos saben a lo que juegan, saben dónde tienen que poner el balón, dónde están los jugadores y, como he dicho al inicio, nosotros hemos estado demasiado pendientes de eso y no tanto en lo que debíamos hacer, ¿no? A partir de ahí, una derrota que en ese caso pues ha sido justa para ellos.
Andrés, la selección ha ido de más a menos, ¿por qué?
No, cada partido es distinto, cada rival es distinto y son todos momentos. En todos los partidos hemos tenido mejores y peores momentos y está claro que en una eliminatoria pues todo eso penaliza mucho más porque no hay margen al error y ellos pues nos han superado.
Es triste que Del Bosque se fuese así.
Abrazado a Vicente del Bosque después de lo que ocurrió en el día de hoy, imagino que todo el mundo o parte de un sector pegará contra del Bosque, porque todo es España, aunque es un grandísimo técnico y ha ganado una Eurocopa y un Mundial. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que va a seguir del Bosque? ¿Que se va a marchar?
No lo sé. Creo que siempre la responsabilidad debe de ser compartida, tanto en lo bueno como en lo malo. Estamos juntos, no hay otra lectura que pueda hacer y a partir de ahí pues una decepción más, darle mucho valor a lo que se consigue, cuando te ocurren estas cosas pues todavía lo valoras mucho más y a partir de ahí pues a seguir con lo que venga, con lo que no venga y con lo que sea, ¿no? El fútbol sigue y España pues preparará la clasificación para el Mundial de la mejor manera posible.
Hay que seguir creyendo en esta idea, aunque con rivales como Italia cueste muchísimo.
No, hay que ser, yo en mi opinión sigue siendo la misma. Yo creo que los éxitos han venido de esta forma y haciendo las cosas bien, o sea, no se ha ganado sin hacer las cosas bien. Y hoy pues en una parte del partido no hemos hecho las cosas bien y cuando no se hacen pues penaliza mucho contra rivales de mucho nivel.
Andrés, hace una semana veíamos la mejor versión de Iniesta, todas las portadas, todos los periódicos. Ahora hablamos de cambio de ciclo, fin de ciclo. ¿Queda Iniesta para rato en la selección?
Bueno, me gustaría que sí, pero ya digo que hoy es un momento difícil para todos y no es una sensación ahora positiva en el sentido de que quedas eliminado de una Eurocopa donde las sensaciones eran muy buenas y a partir de ahí pues ahora lo que toca es desconectar, vacaciones y volver de la mejor forma posible para afrontar los nuevos retos. Desde mi punto de vista queda Iniesta para rato, pero bueno, vamos a ir paso a paso.
Permíteme que te pregunte por Leo Messi, que hoy ha anunciado el adiós de la selección argentina. ¿Te sorprende? ¿Era mucha la presión que tenía?
Bueno, no sé, es una situación personal, una situación difícil tanto para él como para la selección. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Gracias, Andrés Iniesta, otro de los protagonistas de los veteranos de la selección española.
Ahí están las valoraciones de Andrés Iniesta. Saludo a Ángel Capa. Ángel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Segurola, buenas noches.
Buenas noches.
Rafa Martín Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Subamos a Alfredo, a Fernando. La verdad es que es un día muy triste, ¿eh? Es un día triste, es un día fastidioso, pero Yo lo decía al principio, ¿no? Aquel día que Rafa Nadal me dijo, oye, tío, que solo gana uno, ¿eh? Que solo gana uno, que los demás son los que pierden, que lo normal es perder. Lo normal es perder, pero claro, esto no consuela, ¿eh? No consuela en un día en el que hemos visto ya España muy desdibujada, muy poco parecida a lo que estamos acostumbrados a ver. Posiblemente, yo, es mi opinión, en los peores 45 minutos que le he visto, en los peores 45 minutos que le he visto, y después un poco por la reacción de los italianos, ellos, de tener la sensación de estar ganando un equipo que era superior y al que han conseguido maniatar, ¿no? Ha sido la eficacia de un cirujano, ¿no? La precisión de un cirujano en una intervención quirúrgica. Allá podéis arrancar.
Bueno, hablaste de la tristeza y me hiciste acordar a una reflexión de Julio Ramón Ribeiro, que es un escritor peruano, que decía que él no conoce las tristezas deportivas, no conoce nada de la tristeza. Y es verdad, ¿no? Las tristezas deportivas son muy hondas. Pero en cuanto al partido, yo creo que Italia sorprendió a España y a todos nosotros, porque lo fue a presionar arriba, lo atacó con 4 o 5 jugadores, no lo dejó armar. No solamente eso, cuando tuvo la pelota la manejó muy bien. Y claro, Italia no fue lo que se suponía que podía ser Italia o lo que era Italia tradicionalmente. Fue otro equipo con atrevimiento, otro equipo que seguramente estaba muy estimulado en su amor propio, porque decían, lo habían menoscabado, menospreciado con relación a la calidad de los jugadores españoles, pero tácticamente lo hizo perfecto y además con un empeño, con una decisión que no tuvo España. Es decir, España no supo salir de esa presión. Terminaban dándole la pelota a De Gea y De Gea tirando pelotazos para ver si inventaba algo Morata de arriba. El manejo de la pelota, que es importantísimo y es imprescindible en el fútbol, si uno maneja la pelota con lentitud, cuando hace circular la pelota de un lado para el otro y la pelota circula lentamente y además no hay movilidad de los posibles receptores, pues le das tiempo al rival a organizarse y a no desarmarse, a no desarticularse. Quiere decir que ese toque termina siendo inútil. El toque tiene que ser rápido. Para que el toque sea rápido tiene que haber movilidad, tiene que haber cambio de puestos, como hacía España habitualmente, es decir, aparecer por otros lugares. En cambio, España jugó cada uno por su carril con una lentitud asombrosa, sin ningún tipo de movilidad, y por lo tanto entregado a la táctica de Italia, que hizo un excelente partido. Yo no estoy de acuerdo con el primero y segundo tiempo. En el segundo tiempo Italia no fue tan arriba a presionar, solamente por momentos, y lo dejó venir a España, pero España tampoco tuvo ninguna idea para superar también el repliegue de Italia. Fue un pésimo partido de España y un excelente partido de Italia, ¿no?
Santi, Rafa.
A mí, primero, me ha parecido que Italia tenía una muy buena estructura. No creo que sea un equipo de gran talento, pero sí que tiene muy bien mecanizado todos los movimientos que tenía que hacer. Es decir, en ese sentido puedo decir que Italia ha tenido una mecánica perfecta. Tal y como habíamos anunciado ayer, la puesta en escena del equipo, la salida desde atrás con la pelota, está muy bien hecha. Siempre encuentran un hombre libre. Utilizan el juego por fuera, vuelven hacia Bonucci, que divide pasando a la derecha, a la izquierda, y cuando está Bonucci marcado aparece, o sea, siempre hay gente que es capaz de recibir en buenas condiciones. Abre mucho el campo para jugar en esa situación, y luego también son capaces de tener el equilibrio por dentro, de gente por juegan con dos delanteros muy juntos, complica mucho a los centrales porque produce muchas situaciones de uno contra uno. Bueno, es decir, es un equipo que sabe lo que quiere y no solamente sabe lo que quiere, sino que lo quiere. Es un equipo con convicción. En este sentido, sin tener la más brillante de las generaciones italianas, sí me ha parecido, y no sé qué opináis vosotros, una de las selecciones italianas mejor construidas de los últimos tiempos. Porque he visto otras Italias que han ganado cosas, pero siempre, muchas veces ganando por amontonamiento defensivo. Este no ha sido el caso. Yo creo que Italia la ha superado a España en todas las facetas del juego. Hay que decir que es una selección que no es una selección juvenil, precisamente. Buffon me parece que tiene 37 años, Barzagli tiene 38, Barzagli tiene 35, Chiellini tiene 32 o 33 años y Bonucci va a hacer 30. De Rossi tiene 32. Es decir, cuando se habla de fines de siglo, de ciclo, habría que decir que Italia no se clasificó para la segunda ronda del Mundial de Brasil con esta gente. Y sin embargo ahí están de toda la vida. Es la columna vertebral de la Juve, se mantienen, confían en ellos, con una particularidad bastante curiosa, y es que Buffon, que es un portero antiguo, le han utilizado con el pie mucho mejor que en la selección española a De Gea, y en gran parte yo creo que el problema es De Gea, porque en este sentido cantidad de veces la pelota pasada con Buffon no tiene muy buen pie, pero era capaz de encontrar a los laterales o al central. Había una orden y eso estaba evidentemente muy entrenado, muy construido. De Italia me ha dado una gran impresión, parecían adultos, estaban convencidos de lo que hacían, daban una sensación de seguridad en su manera de jugar que no la daba España. España me ha parecido epidérmica, un equipo declinante, un equipo no bien organizado, sin recursos frente a la presión alta de Italia. Vuelvo a decir por enésima vez que Gea juega muy atrás, pero muy muy atrás. La primera jugada del partido prácticamente es una cesión que le hace Sergio Ramos, que era totalmente innecesaria y que además alarga mucho al equipo. Era innecesaria porque esa pelota estaba perdida, la tenía que haber recogido el propio De Gea fuera del área, y sin embargo Sergio Ramos ha tenido que llegar al borde del área y cedérsela al área pequeña de De Gea. Estas son cuestiones que parecen nimias, pero dicen mucho del tipo del portero que tienes, del tipo de efecto que va a tener sobre el resto del equipo, sobre todo sobre la largura del equipo. Y además de todo eso, me ha dado la sensación de que él se encuentra, porque tiene muy buena pegada, se encuentra muy cómodo lanzando largo, pero se encuentra muy incómodo pasando. Me recuerda mucho a Hart, es un portero a la inglesa, y yo creo que hay un problema a resolver. Es un portero, en mi opinión, antiguo para un equipo que pretende ser moderno. El medio campo ha sido absolutamente triturado por Italia. La impresión que yo he tenido es que la temporada de Fábregas en el Chelsea no ha sido buena, y esa temporada que hemos visto en el Chelsea ha sido la misma que hemos visto aquí en la Eurocopa. Me parece que es un jugador entristecido, o sea, sin vitalidad, y algo parecido le ocurre a Silva, y son dos problemas muy serios, porque eran la gente que de alguna manera tenía que
revitalizar
la selección y obtener los galones que les habían dejado Xavi, Alonso y compañía. No ha ocurrido, desgraciadamente. Ya después de la derrota de la eliminación en el Mundial de Brasil, se podía esperar algún tipo de inclusión de gente joven que permitiera pensar en eso que podíamos denominar sangre joven para una reanimación de este equipo. Pero es que tampoco en este periodo ninguno de los jóvenes, que ni Thiago ni Coque, ha dado la sensación de que aportara nada mejor, nada diferente con respecto a los habituales. Yo creo que ahí hay un problema. Digamos que la única novedad verdaderamente reseñable ha sido Morata, por decir un jugador que se ha incorporado claramente en estos dos últimos años. Creo que es un equipo que ha perdido vigencia, que ha perdido convicción, que no tiene más edad que la que tiene Italia, y sin embargo Italia parecía un equipo emergente. Supongo que también tiene que ver con el estado de ánimo, con la sensación de autoestima que tienen los jugadores italianos en estos momentos, por 200 cosas. Pero la verdad es que España ha dado sensación de declive, Italia ha dado una gran sensación, mejor que en los últimos torneos, con jugadores, muchos de ellos muy veteranos. Así es la vida.
Rafa.
Bueno, Yo para mí es una demostración clara de lo que es el fútbol, ¿no? Es tenerlo claro o no tenerlo claro. Yo creo que son dos ejemplos, que lo ha dicho Iniesta, donde cuando tienes dudas estás muerto. Cuando no sabes si tienes que ir a presionar, hemos visto en más de una ocasión cómo Nolito tenía la duda si ir a presionar a uno de los centrales que se abría o se quedaba con el carrilero de su lado, si Jordi Alba salía. Ellos la verdad es que lo tienen muy muy claro, ¿no? Primero, que tienen que salir jugando desde atrás con los tres centrales bien abiertos, los dos carrileros muy avanzados, que ya lo comentamos ayer. Dejan solamente por delante a, en este caso, a
De Rossi.
A De Rossi, y los dos que juegan por dentro se meten entre líneas, con lo cual cuando España quiere ir a presionar, esos dos jugadores, aparte del trabajo increíble de los dos puntas, para venir, uno se quedaba y el otro iba. A mí me ha parecido que ha hecho un partidazo Pelé y Eder espectacular.
Sí, parecía Pelé, pero sí. Pelé. Edson Arantes, entonces, don Nascimento.
Claro, entonces yo creo que España...
lo hemos hecho grande, Capa, no me mires así.
Demasiado grande.
Lo hemos hecho grande.
De inicio yo creo que no han tenido, lo ha dicho Iniesta, no han tenido claro cómo jugarle, y es realmente extraño, ¿no? Porque, bueno, si tú preparas un partido...
No, pero ha dicho, hemos estado excesivamente pendientes de ellos. Sabíamos muy bien lo que había que hacer y eso ha jugado en nuestra contra. O sea, como si España hubiese perdido la personalidad por estar excesivamente pendiente de qué iba a hacer Italia, Rafa.
A mí la sensación que me ha dado es que no lo tenían claro, qué es lo que tenían que hacer, sinceramente. Yo creo que no sabían si ir a apretar arriba, porque en cuanto iban a apretar arriba no iban colectivamente. Cuando tú intentas apretar arriba, tienes que asumir algún riesgo atrás y tienes que ir a presionar y salir.
Y tienes que achicar atrás, claro, con la línea de,
claro,
fondo.
Tienes
pues
que
lo
achicar,
que decía Santi con De Gea, ¿no?
Claro.
Pero eso no ha ocurrido en ningún momento con De Gea. En ningún momento el equipo se ha ido haciendo largo durante el torneo, y cada vez la distancia que había entre la defensa y el pobre Busquets, que se tiene que buscar la vida ahí solo, con los centrocampistas de ataque y la delantera, cada vez era más larga. En ese sentido, para el tipo de movimiento de balón muy mecánico pero perfectamente ejecutado de Italia, era una bicoca España.
Y yo creo que Italia, como digo, cuando la presión arriba, España no ha sido capaz. Siempre cuando el juego iba a De Gea, en vez de tener esa paciencia de controlar, levantar. Y lo quiero comparar con el partido de ayer de la final de la Copa América, ¿no? Yo diría que tiene mucha similitud Chile con Italia, el partido que ha hecho, con muchísima agresividad, presionando de forma fantástica, con la utilización del portero de forma magistral, y nos ha dado sinceramente una lección en lo que es el fútbol moderno de hoy, desde mi punto de vista, ¿no? De lo que he dicho y he defendido, de lo que durante un partido un equipo es capaz de hacer, y es saber interpretar el fútbol en cada momento, y cuando toca atacar, cuando toca presionar, cuando toca esperar al rival. Y yo creo que, ya digo, no, España no se ha sentido nunca cómodo. Yo creo que en ningún momento, por lo menos yo no he tenido la sensación de que España pudiera darle la vuelta al partido, de verdad, y eso para mí es lo más triste. Para mí, sigo pensando, lo dije ayer, yo creo que España también tenía que haber utilizado más jugadores de desborde por banda. El caso para mí de Lucas Vázquez, me parece que ha sido un jugador poco utilizado y que yo creo que hubiera tenido bastante más importancia. Me parece que Morata ha demostrado, para mí, ser un jugador con una madurez extraordinaria y un jugador sin tener la determinación en los metros finales o en el gol, pero sí en lo que necesitaba el partido. Para mí ha sido el mejor jugador de España, y lástima que ha sido el primer cambio. Yo creo que yo no lo hubiera cambiado, yo hubiera cambiado un mediocampista o Silva o Cés por un jugador como Lucas Vázquez, yo creo que España podía haber tenido más opciones, pero al final yo creo que hay que darle también el valor al valor a Italia, que yo creo, vuelvo a insistir, nos ha demostrado que al final no se necesitan tantas figuras, pero sí jugadores que interpreten y que sepan asumir cada uno su rol, ¿no?, dentro del equipo.
Bueno, estamos escuchando opiniones, ahora que intervenga todo el mundo, yo sí le pregunto directamente a Fernando Burgos, si esto de haber tenido un once cerrado y haber creado lo que algunas veces se llama el carro del pescado, si esto ha habido algunos jugadores dentro del vestuario que les ha sentado mal.
Sí, claro, evidentemente, pero como no te van a sentar mal, ver partido tras partido, pero sobre todo en las prácticas, en los entrenamientos, ¿no?, que no tienes ninguna opción, ¿no? Yo creo que fue significativo lo del tercer partido contra Croacia en Burdeos, cuando quien más quien menos llegamos a pensar que podía refrescar el equipo, pensando en futuros partidos, en los cruces, en las eliminatorias a vida o muerte, pero no, una vez que repites el tercer partido ya el grupo está hecho, el equipo está más que definido, y es algo que no había realizado Vicente del Bosque jamás en 114 partidos como seleccionador. Extraño, sí, claro que ha sido extraño. Lo comentaba Rafa, es que hoy los 21 minutos que ha jugado Lucas Vázquez te demuestran que tenía que haber jugado mucho más. Son 21 minutos de una calidad extraordinaria del madridista, jugando muy bien, haciendo todo bien, el ataque, la defensa, los centros, y eran sus primeros 21 minutos en toda la Eurocopa. Y luego lo del delantero del centro, yo creo que es clave también. Morata no estaba para ser sustituido, ni muchísimo menos, porque con la lesión de Adúrez te quedaste sin ningún delantero centro, y esto evidentemente con el paso de los días y viendo lo que alineaba el seleccionador, esto ha descorazonado a cualquiera que estaba ahí dentro.
Sí, yo en cuanto a el equipo titular, todos los grandes equipos tienen un equipo titular y no modifican, naturalmente. El único partido para modificar era el partido contra Croacia. Italia modificó el partido que ya cuando estaba clasificado y perdió. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, no le interesó y era el único partido, los demás.
Si pero bueno, en un torneo corto, Ángel, refrescar algo, ¿no?
No, refrescar variante. Algo si es necesario. Yo creo que no era necesario.
Italia ha jugado con el mismo equipo los tres partidos importantes.
No sé por qué tengo que refrescar si yo los veo que están bien, como estaban bien hasta este partido, según mi opinión, no hay por qué hacerlo.
Es que,
El cambio había que hacerlo.
En ese grupo, ¿cómo? Había solo 3 días de descanso para el partido de cuartos, de octavos de final.
No, por eso. El partido con Croacia es posible, pero si él los ve bien, eso desde afuera nosotros no podemos saberlo, yo por lo menos, porque hay que estar ahí adentro para saber si el jugador está bien o no. Eso es así. Es decir, Alemania ha cambiado un jugador. Ha cambiado a Götze por Mario Gómez, porque Götze no pintaba nada y punto. Pero juega con el mismo equipo. Todos los equipos juegan.
Los centrales también lo va cambiando.
¿A quién cambió? No cambió centrales. No estaba Hummels cuando estaba lesionado o estaba suspendido. Y después juega Hummels, que es titular.
Mustafi, Jogüedes.
Claro, pero lo cambió cuando en el partido. Boateng jugó todos los partidos.
Ya, Ángel, pero en España hay futbolistas que no estaban manteniendo el nivel.
Ah, bueno, pero eso son opiniones.
No, son opiniones en base a los partidos. Lo ha dicho Sergio Ramos. Quizás no ha sido mi mejor Eurocopa.
No, pero
quizás
eso...
No ha sido, no lo
bien, pero eso es la opinión tuya, pero no la de Del Bosque. Del Bosque cree que ese jugador está bien y lo mantiene.
Bueno, pero es que Del Bosque no es periodista. Yo sí, yo debo analizar las cosas. Si estáis diciendo,
claro, pero yo te digo que...
Yo en este caso, que sí tenía motivos para mantener el equipo. Yo creo que no. Hay futbolistas como Cesc Fàbregas, que salvo el último partido de la fase de grupos contra Croacia, en el resto no ha dado el nivel. Hay otros futbolistas que podían haber jugado. Repito, Lucas Vázquez, que era un futbolista que venía como un tiro, ha jugado los últimos 21 minutos del torneo. Bruno, que era un futbolista que también podía dar descanso a Busquets, ha jugado 58 minutos.
Ah, perfecto, pero eso, tú opinas que tendría que haber sido cambio porque crees que otros jugadores hubieran jugado mejor, que eso es otra cosa, a si el equipo estaba cansado o no, pero el entrenador opina que él le da confianza al equipo titular porque él tiene otra opinión futbolística, que eso es otra cosa.
No, pero y mantener el nivel, si tú el equipo se sale y juega partidazos, es normal que tú mantengas tu equipo y juegues grandes partidos. Creo que contra Croacia, la segunda parte, el equipo acusó mucho el esfuerzo físico y a lo mejor hoy...
Pues yo creo que no. Lo físico, yo creo que no. Físicamente no. Es un problema futbolístico, no físico.
Yo hoy le he visto un poco lentita.
De ninguna manera lo veo un problema físico. Lo veo un problema futbolístico.
Nunca Vicente del Bosque hizo lo que ha hecho en esta Eurocopa. Jamás. Siempre ha refrescado el equipo. Siempre ha tenido un once, evidentemente, en mente. Una columna vertebral. No un once, una columna vertebral. Y a esa columna vertebral le ha ido añadiendo piezas.
piezas que a lo mejor le venían muy bien. O sea, no quiero recordar lo del Mundial con Fernando Llorente, o la Eurocopa con Negredo, o con Fernando Torres, o con Juanín Mata.
Pero esas son opiniones futbolísticas, y yo comparto la del Bosque, por otra parte. Para mí era el equipo titular el que había que mantener, salvo el partido con Croacia, que por ahí vos podés cambiar y darle oportunidad a otro jugador para que tenga ocasión de jugar.
Oye, estamos opinando sobre lo que ha sucedido hoy. Claro. Vamos a extendernos, y mucho, hablando de lo que ha sido el partido de hoy. Solo quiero que escuchéis un sonido, una reflexión de Gerard Piqué, algo tan sencillo como lo que ha dicho el central del Barça. Escuchad.
No creo que sea fin de ciclo. Obviamente, pues no creo que no tenemos el nivel de cuando ganamos el Mundial y la Eurocopa. Hay jugadores nuevos que están viniendo que prometen mucho, otros que ya llevamos años jugando aquí, pero a nivel global, a nivel de equipo, creo que el nivel no es el mismo, y esto es aceptarlo. Es tan fácil como esto, e intentar pues mejorar de cara al Mundial de Rusia.
Algo tan sencillo como lo que acaba de decir Gerard Piqué, de lo que ahora vamos a hablar con todos. 12:45, 15 minutos para llegar a la 1 de la madrugada. El recorrido por las edades del hombre y sus 139 obras selectas del patrimonio histórico artístico español te esperan este verano en Toro, Zamora. Renfe ha lanzado una oferta especial de tren Alvia y autobús para conectar la ciudad castellano y leonesa desde Madrid y Galicia, con descuentos de hasta el 70%. Entra en renfe.com y busca tu viaje a las edades del hombre.
Seguimos jugando al primer toque.
Tú eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú que separas, reciclas, convences y vences, el gran defensor. Tú que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante, porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas.
Volkswagen.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Última hora, se adelanta el partidazo. Del 27 al 30 de junio, aprovecha las ventas flash de Citroën y gana en el tiempo de descuento. Solo 4 días y 400 unidades de C4, C4 Cactus, C4 Aircross y C4 Picasso te esperan en Citroën.es. Márcate una jugada estelar y hazte con ellos.
Citroën.
Onda Cero, Madrid.
Acabas de escuchar el anuncio de Mini con menos interés. 0% TAE en Mini 3 y 5 puertas. Financiación sin intereses ofrecida por BMW Bank hasta el 31 de julio. Infórmate en la red de concesionarios Mini de Madrid.
El tratamiento regenerativo con células epiteliales del paciente es la clave para corregir la alopecia masculina y femenina.
¿Has oído? La calvicie ya se corrige.
La regeneración del pelo es otra revolución de la medicina estética de Adelgar. Infórmese 91 577 44 77.
Hombre, chico, ¿dónde vas tan deprisa?
A comprar entradas para el teatro.
Yo paso.
Pero, hombre...
No, que yo paso.
Pero si es que...
Quiero decir que yo voy a ver una obra de Alfonso Paso.
¿Dónde?
En el Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro. Usted puede ser un asesino.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre te puedes morir de risa, te lo digo yo. Teatro Príncipe Gran Vía. ¿Te lo vas a perder?
El agua de coco ha sido utilizada por muchas personas como un hidratante natural. Es baja en grasa y calorías, no contiene colesterol. El agua de coco refresca y lubrica los sistemas corporales, rehidrata naturalmente, ayuda a disminuir la presión arterial, elimina la inflamación de manos y pies, normaliza las funciones intestinales y aumenta el metabolismo. Conseguirás tener una piel suave y hermosa. Prueba el agua de coco Goya en sus distintos tamaños, envases y sabores, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa. Disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies. Hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Más información en aguadecocogoya.com y goya.es. Si es Goya, tiene que ser bueno.
Sede Salamanca te invita a probar el nuevo Jaguar F-Pace en el edificio sur de Moraleja Green hasta el próximo 3 de julio. Y además, si vienes los jueves 23 y 30 de junio, podrás disfrutar de actuaciones musicales en directo y tomarte una copa con nosotros. Prueba el nuevo Jaguar F-Pace en Moraleja Green de la mano de tu concesionario Sede Salamanca.
Ahora que han empezado las emociones de la Eurocopa, Kia va a dar mucho juego. Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 para Picanto, Río, Zed y Karens. A precios irrepetibles y con un equipamiento de campeonato. Ven a conocerlas a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-37-57-77. Alquiler seguro. 902-37-57-77.
Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, 4 tiendas por todo Madrid.
Al primer toque, especial Eurocopa 2016.
12:51, Granado, los oyentes, ¿qué están contando ahí en arroba el primer toque?
Pues mira, dice Miguel, por favor, hablad sobre la condición física de España. Ante Croacia hoy ha sido paupérrima. Isma, este palo ha sido duro porque los dos primeros partidos nos habían dado esperanzas de algo diferente. Roberto, el problema no ha sido perder, ha sido la manera en que han jugado en la primera parte. Monse, la Italia de menos nombres nos ha pasado por encima como equipo. O Alberto, que dice, es el momento del cambio, empezando por Del Bosque, pero siguiendo por varios jugadores.
Quiero contaros una cosa sobre el ministro de Justicia de Alemania. Claro, esto del Brexit seguro se lo toma en serio.
Hombre.
Y ha puesto un tuit, el ministro de Justicia de Alemania, ha puesto un tuit que pone "Out is out", con una claro. foto de los ingleses derrotados y los islandeses celebrándolo, ¿no? O sea, out is out.
Aquí se pasa factura a todo el mundo.
A cuchillo, ¿eh?
Y la siguiente factura probablemente también tendrá que ver con el fútbol, porque probablemente la Premier League quiera mantener el mismo estatus
no
que mantiene hasta ahora, pero las circunstancias son muy diferentes. Entonces, yo no sé cómo va a reaccionar el mercado futbolístico europeo en los próximos meses ante una situación que para algunos jugadores será cuando menos de indefinición. Y eso nunca es agradable.
Claro. Bueno, ahora estamos con más cosas del partido de España, de la eliminación, de más cuestiones que tenemos que resolver. Dejadme para desengrasar que os cuente una cosa que es bastante cachonda. Luego vamos a estar con el partido de Islandia también y lo que ha supuesto la eliminación de Inglaterra. Mira, Martín Vázquez, ¿sabes cuánta gente vive en Islandia?
332.000, ¿no?
Correcto. 332.529. Y me han colgado una lista en las redes sociales de cómo Islandia hizo la lista de los 23 elegidos para la Eurocopa. Dice, de los 332.529, 165.259 son mujeres. Menores de 18 años, 40.546.
Mayores de
35, 82.313. Sobrepeso, 22.136. Ocupados por temas de industria, 1.246. Ocupados con el mantenimiento en cuestiones de terremotos, 314. En cuestiones de volcanes, 164. Pescadores, 1.934. pescadores de profundidad, 1464, banqueros en prisión, 23, gente invidente,
194,
gente invidente, 194, enfermos, 7564, trabajadores de hospitales, policía y bomberos, 564, fans en los estadios, en el estadio de la selección de Islandia, 8781, doctor y fisioterapeuta, 2, masajista y utillero, otros 2, responsables de la coordinación de la selección, 7, así que solo te quedan 23. Así han eliminado a todos los ciudadanos del país. Solo te quedan 23. Y hay que decir que son 23 porque el seleccionador es sueco, que al mismo tiempo que es dentista, es seleccionador de fútbol.
Así que cuidado, porque enseguida lo amenaza con el torno.
Oye, sabemos perder, ¿no? Sabemos perder. Pues muy importante saber perder.
Sí. No ha habido ni un solo incidente.
Filippo Ricci, buenas noches. Bueno, ¿qué pasa, Filippo?
¿Y cómo se sabe, se nos sabéis perder? Yo hice todo el viaje de vuelta de Saint-Denis en el tren con aficionados españoles que todos a felicitarme porque me han reconocido y tal, y de verdad, y los compañeros italianos dicen, siempre son tan buenos cuando pierden, son tan buenas personas, porque no se lo creían, así que sí, y he recibido un montón de felicitaciones, de verdad, esto hay que subrayarlo, ¿eh?
Filippo, porque...
No es tan normal, ¿eh?
Pero, Filippo, porque te queremos mucho.
Fratelli di Italia.
Sí, sí, bueno, pero yo... No es tan común, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Yo lo aprecio, ¿eh? Bueno, la gente puede querer a mí, pero puede estar enfadada y querer, no sé, destrozar un treno o tirar una silla, como se hizo tan popular en esta Eurocopa, ¿no?
Ya, no, pero los jugadores dentro del campo de España dieron ejemplo también, ¿eh?
Claro, por ahí empieza el ejemplo.
Felicitaron a los italianos, pero perfecto estuvo todo.
Por ahí empieza...
Hay mucha... No amistad, pero respeto entre los jugadores, ¿eh? Sí, un partido muy correcto hoy, ¿eh?
Sí,
oye,
muy correcto. Sí.
Filippo, estabais hasta las narices ya de perder, ¿no?
Esto es el tema. Yo le he puesto también un tuit diciendo, hombre, yo os quiero mucho, es mi casa, España, vivo ahí desde hace 10 años, pero hombre, ya está, una vez ganamos nosotros, eran 22 años, y además, ¿sabes? Son la Champions League, y la Europa League, y el Eurocopa, y el Mundial, bueno, dejad algo, ¿no? Y nada, por fin hemos ganado, y este era un poco el mensaje. Yo tenía miedo a este partido porque no tengo un gran respeto a España por cómo juega, por todo lo que ha hecho, pero un poco digo, bueno, tarde o temprano nos tocará volver a la victoria, y por fin ha tocado, y de qué manera, ¿no? Permitidme decir esto.
Pero esto, yo creo que la alegría de los italianos reside en que había muy poca fe en esta selección.
Bueno, a ver si tú te encuentras por la calle vestidos de así, de paisanos con Parolo, Giaccherini, Ederi, Pelé, a ver si lo reconoces.
Vamos, ¿quieres decir que estos no venden camiseta, no?
No venden camiseta. Es una selección que en papel es mediocre. Hay un jugador del Bologna, una reserva del Southampton, un tío Eder que no ha marcado en 6 meses en Serie A. ¿Qué más te puedo decir? No sé, Giaccherini tampoco, ¿no? Fracasó en Inglaterra y volvió a casa. Parolo con la Lazio, bueno, sí, bien, pero es un equipo de mitad de la tabla, y así que, hombre, era un equipo que de hecho Conte ha transformado en un equipazo, pero en papel es un equipo muy modesto, ¿eh?
¿Qué esperas?
Pues no jugó hoy como modesto, jugó con un atrevimiento y con una jerarquía que no fue, claro, para nada parecido a lo que se suponía que podía jugar, ¿no?
Pero Ángel, ¿pero tú te lo esperabas esto?
No, para nada.
Es esto un poco el tema. Conte hizo un trabajo maravilloso en ese sentido. Esta es una delantera. Nosotros estamos acostumbrados a los Totti del Piero, ¿no? Y ahora tenemos a Pelé y Eder, ¿eh? Pelé no terminó de titular la liga inglesa con Southampton. Hombre, son palabras mayores, ¿eh?
¿Tú qué esperas ahora, Filippo?
Bueno, yo, sinceramente...
Demasiado optimismo.
No. Sinceramente, al lado de la superstición y tal, pienso que normalmente palmamos tranquilamente con Alemania. Alemania es muy superior. Tú me podrás decir, también España era superior en papel, pero España quizá se podía, había algo, no, algunas situaciones que se podían aprovechar. Con Alemania no la veo, estas situaciones, y además tenemos 12 jugadores apercibidos.
Sí.
Así que esto también, si por si acaso vamos a pasar, a ver con cuántos llegamos. Pero digo, con Alemania, para mí la cosa más sencilla es palmar, porque veo a Alemania como clarísima favorita en este torneo, y nosotros somos esto, somos una, ¿no?, una gran piña, un equipo solidario que sabe lo que juega, pero Alemania es superior.
Oye, pasas limpio a semis, ¿eh?
A semis, pero no a cuartos.
Ah, no, claro, si te la sacan ahora está sancionado. Vale, sí, sí, correcto, es verdad. Si te sancionan las 12, tienes a 12 tíos sancionados. Claro. Oye, ¿qué te has ido a un restaurante italiano por ahí a celebrar o qué? ¿Que estás ahí como en una fiesta o qué?
No, estamos en la Gare du Nord, porque hemos llegado aquí de Saint-Denis, y aquí es uno de los pocos lugares abiertos, así que hay mucha gente por aquí. Pero no, ningún... no se llama la Maison Blanche, como la Casa Blanca.
Oh, la Maison Blanche. Filippo, te esperamos de vuelta en España y te mandamos un abrazo enorme, que por ti y por muchos italianos que nos escuchan nos alegramos, ¿vale?
Gracias, de verdad, gracias.
Adiós.
Apreciado. Chao,
Filippo, chao. Bueno, es la otra cara, ¿no? La cara de los italianos que están así de contentos. Pero fíjate, ¿no? Un poco el mensaje que lanzan, ¿no? Con unos jugadores cogidos de aquí, de allá, de Retales, de uno que no es titular, el otro 6 meses sin marcar, el otro una liga muy discreta, el otro no sé qué, el otro...
Bueno, jugar sin complejo. Fueron a jugar a pasar
pues
por arriba
equipo,
a
pues ha hecho un equipo, Conte ha hecho un equipo.
Perdona, con 4 o 5 jugadores que han sido campeones del mundo, que son 4 por lo menos de ellos la estructura central... de una Juve que ha ganado 5 ligas seguidas, que fue subcampeona de Europa en la temporada anterior, que disputó para mí la mejor eliminatoria que yo he visto esta temporada frente al Bayern de Múnich. Cuidado, sea de tampoco nos pasemos. Italia, no es verdad.
Parece que estaba hablando de Islandia, pero no es.
Los tres centrales y el portero llevan 10 años jugando juntos en la selección
y se
en
nota.
La Juve.
Y a mí lo más increíble que he visto es que Buffon, que antes sacaba largo y mal,
sí.
Ahora sin mucho estilo, pero la intenta jugar.
Se la da un compañero, sí.
Y eso me parece, para un señor de 38 años, me parece todo un avance. Hay que creérselo, ¿eh?
Bueno, quiero despedir a Alfredo y a Fernando, pero quiero información. Fernando, en los próximos días entiendo que se va a resolver el futuro de Vicente del Bosque. Para un lado o para otro, evidentemente, por lo que tú decías también al inicio del programa, con el adiós de Vicente del Bosque a la selección.
Evidentemente, no hay vuelta de hoja. Tiene que hablar con el presidente, una vez más, el presidente que le ha intentado convencer en los últimos 6 meses prácticamente cada día, pero la decisión del seleccionador está tomada. Él no ha querido hoy ser protagonista de nada, por eso no ha dicho absolutamente nada, y una vez que se confirme el fin de una era, el fin de la era Vicente del Bosque, tan fructífera para esta selección española, es el momento de ponerse manos a la obra y de buscar al sustituto. Fíjate cómo es esto, que ya esto no para, ¿no? La selección ha perdido, se ha marchado de la Eurocopa, pero hay una fase de clasificación a la vuelta de la esquina, que es la del Mundial de Rusia, con Italia en el mismo grupo. Un grupo que está compuesto por España, Italia, Macedonia, Albania, Israel y Liechtenstein. Ojo al nuevo seleccionador, lo que tiene en los meses de septiembre y octubre, solo para empezar, ¿eh? Primer partido oficial de esa fase de clasificación, 5 de septiembre. No es un partido de mucho cartel. España-Liechtenstein. No se sabe todavía la sede. No sabemos ni el seleccionador, imagínate la sede. Pero el 6 de octubre, enfrentamiento Italia-España en Turín. Solo se clasifica el primero, ¿eh? Luego el segundo, pues tal, etc., ya sabes. La repesca, pero solo se clasifica el primero. Y el 9 de octubre, Albania, que ha jugado esta Eurocopa, recibe en Tirana a España. En fin, esto es así. Aquí no hay parón que valga. No sé si con nuevos jugadores, con nuevo seleccionador seguro, pero ya empieza la fase de clasificación para un Mundial donde España se tiene que meter sí o sí. Es lo mínimo que se le puede pedir a esta selección campeona de todo no hace mucho tiempo.
Alfredo, ¿a quién ves en la lista para sustituir a Del Bosque?
Bueno, yo creo que los nombres están principalmente Caparrós, ¿no? Quizás el hombre que haya dicho que no tantas veces a tantas ofertas es el mejor situado. No sé si se va a hacer un movimiento. Me extrañaría que fuera Paco Gémez después de haberse comprometido ya con el Granada, a pesar de la cláusula que le ha puesto, ¿no? Tiene que ser alguien que esté en teoría en libertad y que además, si como viene comentando Fernando hace tiempo, está absolutamente claro que no va a seguir Del Bosque, evidentemente la Federación ha tenido que hacer sus movimientos y sus pasos, ¿no? Y por tanto no sería un entrenador con un banquillo, ¿no? Uh-huh. Y eso cuadraría con los últimos noes de Joaquín Caparrós a muchas ofertas, que tal y como está en el mercado de entrenadores no es fácil, ¿no?
Bueno, yo mantengo ahí un poco lo de Julen Lopetegui, ¿no? Más que nada porque ha sido un hombre de la casa, pero no por otra cosa. Yo se lo pregunté a Fernando, ¿verdad? Te lo dije hace no sé cuándo exactamente y me dijiste que no estaba en esa lista, Fernando.
Fundamentalmente porque la Federación no busca el que se va.
Ya.
El que se va no gusta mucho, ¿no? Y Julen se marchó de la Sub-21 al Porto, cuando posiblemente si se hubiera quedado de la Sub-21 era el mejor colocado para sustituir en ese futuro más próximo a Vicente Del Bosque. Yo estoy con Alfred. Yo creo que Caparrós ahora mismo es el que más le gusta a Ángel María Villar, una vez que el Chingurri Valverde, como bien sabe Santi, se comprometió con el Athletic de Bilbao otra temporada más. Y en la Federación el modus operandi es ese: entrenador libre, entrenador que venga a la Federación no a cobrar un sueldazo, porque en la Federación ningún seleccionador cobra un sueldazo, sino a servir a esa Federación y hacer que la selección española vuelva a reverdecer viejos laureles. Pero bueno, Michel también sonó, Unai Emery sonó, pero evidentemente una vez que ya está fichado prácticamente a falta de confirmación oficial por el Paris Saint-Germain, es otro que está descartado. Veo pocas opciones aparte, de verdad, os lo digo, de Joaquín Caparrós.
Señores, Fernando, Alfredo, que os cuidéis mucho, ¿vale?
Bueno, antes de que me despidas,
¿sí?
Te he escuchado el comentario en torno a Leo Messi.
Ah, correcto.
Solo decirte, ojalá sea cierto lo que tú dices, que reflexione, pero me dicen del entorno cercano a Messi que difícilmente hay vuelta atrás. Vamos a ver, por lo menos este año no jugaría las eliminatorias y vamos a ver, pero su decisión es de abandonar la selección argentina tajantemente. Vamos a ver. Uy. Si el paso de los meses, del tiempo, y en Argentina se empieza a movilizar, hay un cambio, pero ahora mismo es una decisión que no tiene vuelta atrás, ¿eh?
Yo solo me he agarrado a pensar que podía recapacitar por esa frase en la que dice: lo digo ahora porque es lo que siento, ¿no? Y por ahí
salió del vestuario.
Sí, claro, está saliendo del vestuario, va con el chándal y ahí en ese momento digo, bueno, pues vamos a ver si efectivamente pues es lo que piensa ahora en este momento y todavía hay una reflexión que vaya un poco más allá, pero bueno, parece que por lo que dice Alfredo esto va a ser complicado. Gracias, señores.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós, Alfredo. Adiós, Fernando.
Una cosa última, Héctor, sí, antes de nada. No hemos dicho cuándo regresa la selección española.
Mañana por la mañana, ¿no?
Mañana, sí. Coge un avión a las 12 en el aeropuerto de La Rochelle y 60 minutos después, más o menos, va a aterrizar en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la T2. Y de ahí cada uno a su casa para iniciar las vacaciones, porque a la vuelta de la esquina está ya la pretemporada de sus respectivos equipos y una nueva temporada.
Gracias, señores.
Un abrazo, Héctor. Bueno.
Adiós, chao. Ahora seguimos con el análisis, pero atentos al siguiente consejo que os voy a dar. ¿Queréis mejorar las relaciones de pareja? Pues a tomar Energisil, porque Energisil Vigor aumenta la libido y el deseo sexual. Andrés Aránguez.
Hombre, ¿qué tal, Héctor? Es el mejor consejo que podemos dar esta noche, claro. Porque para que disfrutes más de tus relaciones de pareja, con Energisil Vigor triunfarás y repetirás, que es lo más importante. Energisil Vigor, tu energía vigorizante.
Seguimos jugando al primer toque. En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Aprovecha los días sin IVA en lentillas, gafas graduadas y gafas de sol de primeras marcas. Hasta el 3 de julio, solo en Vision Lab.
Es el momento de revisar los neumáticos y preparar tu coche para las vacaciones. Y en Motortown encontrarás los mejores precios en todas las marcas. Pide presupuesto sin compromiso en el propio taller o en motortown.es. Y además aprovecha y recarga tu aire acondicionado por solo 34,95 euros. Por unas vacaciones más seguras y confortables, Motortown del Corte Inglés, tu taller de confianza.
¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y más rápido. Velo en...
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
Onda Cero en la Eurocopa 2016.
1:09 sobre esto, Rafa, Santi, Ángel, los nombres que están saliendo. No sé si hay algo que veáis que os...
Yo lo único que me preocuparía es que se eligiera un entrenador porque está libre.
Exactamente, pero si tú sabes que el mejor es fulano de tal... ¿Cómo? A ver, los libres que quedan y si no me gusta ninguno, pero como está libre los llevo, no tiene sentido.
Lo que dicen es que solo desde la federación, lo que decía Fernando, lo decía el otro día, lo ha vuelto a decir ahora, es que en la federación solo se han contratado a entrenadores que no tuvieran ningún compromiso.
Bueno, muy bien, pero eso me parece una barbaridad. ¿Cómo va a ser? Decir, a ver, no me gusta ninguno de los que están libres, pero como están libres tengo que llevar a uno de los libres. ¿Qué significa
cambio,
eso?
En cambio me gusta uno que puede quedar libre porque tiene una cláusula, por ejemplo.
Paco Gémez.
Por ejemplo, que igual hay algún otro que también la tiene, pero es que eso ya me parece un impedimento. ¿Cómo un impedimento? O sea, yo, sinceramente, lo que creo es que mientras la Federación Española de Fútbol pueda elegir un entrenador, lo primero que tendrá que elegir es el entrenador que le gusta de verdad.
No, y además tendría que respetar el estilo, porque barbaridad.
Yo doy por supuesto... Bueno, doy por supuesto, aquí seguramente me equivoqué, doy por supuesto que la federación querría una continuidad en la manera de interpretar el fútbol. Quizá no, porque también estamos en un momento de medio locura en todo, en el fútbol, en la política, en todo. Pero,
claro.
Pero la realidad es que a mí lo que me parecería asombroso es que se eligiera a un seleccionador simplemente porque está libre, porque no tiene trabajo, y sin importar qué es lo que le interesa a ese entrenador del equipo de fútbol, porque vamos a decir la verdad, Caparrós es un entrenador que tiene una trayectoria muy interesante, pero está en las antípodas del modelo que ha tenido España en los últimos 10 años y que tanto se ha elogiado. Esa es la sensación que yo tengo.
No, pero no se trata de juzgar a un entrenador si es bueno o es malo, porque hay buenos y malos.
Ha tenido una gran trayectoria, ¿no?
Es bueno, hay entrenadores buenos y entrenadores malos en cualquier estilo. Se trata de decir, no, mire, yo tengo esta idea de fútbol y voy a continuar con esta idea de fútbol.
Rafa, ¿tú lo ves? ¿Lo de Caparrós?
Bueno, hombre, yo creo que es un buen entrenador, eso no me cabe duda, pero yo creo que aquí la reflexión tiene que ser algo más de estructura deportiva, cosa que no hay desde que se marchó Fernando Hierro. Y por lo tanto me parece que primero pues deberíamos de volver a tener una estructura deportiva en la federación, se me antoja, y elegir un entrenador, estoy de acuerdo tanto con Santi como con Ángel, un entrenador que no necesariamente tiene que estar libre, tiene que ser un entrenador que sea el acorde para el estilo que nos ha dado los éxitos, porque yo creo que ese estilo es nuestro estilo realmente. Y además, teniendo en cuenta lo que viene, y además, teniendo en cuenta que las selecciones inferiores han mantenido ese perfil, esa línea de trabajo. Los chavales que vienen están en esa línea de juego. Tú ves jugar a una selección sub-18, sub-21, y juega parecido a la absoluta. Porque además los perfiles de los jugadores que eligen son parecidos. Y de
Rafa,
hecho,
el año pasado España ganó en el Europeo sub-19... nada más y nada menos que frente a Francia, la Francia que juega a Coman,
sí, sí,
y también con este estilo,
claro,
con
claro,
chicos del Villarreal,
bueno, pero
yo creo que no hay duda
dentro de la federación, lo que
está seguro,
claro, pues eso es lo que si puede haber alguna duda, pues sería terrible. Por eso digo que a lo mejor el primer paso sería el elegir un buen director deportivo, y a partir de ahí que fuera quien decidiera, ¿no?
Yo digo además que Rafa perteneció a una generación de futbolistas que padeció el hecho de no tener entrenadores de acuerdo a esa idea de fútbol que tenía la Quinta del Buitre, por poner el nombre a esa generación. Y se perdió esa generación, que eran excelentes futbolistas, porque había otra idea en la conducción. No, no digo que sea buena, mejor ni peor, había otra idea. Y en ese momento había jugadores de grandísimo nivel que se perdieron.
¿Pero a quién veis en el escenario como mejor, como más adecuado como seleccionador?
Claro, pero es que esto yo lo decía
incapaz, no, ahora mismo no tengo una lista delante y soy, yo creo que sería incapaz de dar un nombre. Claro. Lo que me gustaría pensar que hay entrenadores que se asocian, que están más conectados con esta manera de ver el fútbol que con la otra, porque en España también hemos visto entrenadores que han practicado el fútbol británico, el cerrojazo en otras cosas, y no ha sido, no han sido momentos brillantes para la selección, hay que decirlo así. Entonces yo creo que es cierto, a veces los ciclos se acaban. Yo he visto un equipo más desgastado, con menos vitalidad, con menos convicción, más débil. Y eso es señal de que la llama se apaga, pero se apaga con estos jugadores. Habrá que, lo que a mí me parecería mal es hacer algo, por ejemplo, lo que ha hecho Brasil, que es renunciar a toda su identidad. ¿Para hacer qué?
Nada.
Claro.
No, para hacer nada, para hacer el ridículo.
Bueno, y como me dijo un taxista, dice, nosotros en Brasil nos queda la camiseta y la historia, nada más.
Claro.
Yo hay una cosa que sí que me tiene un poco alucinado.
Y algo de eso también, Ángel, quiero decirlo también con Argentina, ¿eh?
Claro que sí, por
porque
supuesto. Argentina
está irreconocible. Y a Argentina que me digan qué es lo que pretende jugando a fútbol, porque ayer, si no se le ocurría algo a Messi, allí no pasaba nada.
Ahora vamos
a...
No, no pasaba ni de la mitad de la cancha Argentina, ahora, si ahora no estaba Messi.
Ahora vamos con esto de Argentina, pero dejadme que... Estoy viendo las portadas de mañana, AS titula fin de ciclo, marca ya no somos los mejores, algo así. Un poco va la idea esta del fin de ciclo. Yo cojo la alineación de España, más que la alineación cojo la lista. Tengo a De Gea, Casillas, Rico. Sí, es verdad que aquí puedo marcar a Iker Casillas. Juanfran, Bellerín, Piqué, San José, Ramos, Bartra, Álvaro, Pilicueta, Iniesta, Coque, Busquets, Bruno, Cesc, Thiago, Silva, Lucas Vázquez, Morata, Aduriz, sí puedo marcar a Aduriz, Nolito, Pedro, puedo marcar a Pedro por lo que ha pasado durante la concentración, es decir, de los 23 podría marcar a 3 jugadores que por circunstancias, más de edad que de otra cosa, pero Aduriz ha demostrado que siendo un tío de 30 y pico tacos, puede estar perfectamente apto para seguir yendo a la selección si sigue haciendo goles. En el caso de Pedro, vamos a decir que por el tema extradeportivo, porque él ha dicho que para ser parte de un relleno, entre comillas, que él no se siente útil, y lo de Casillas, pues casi que es algo que estamos dando todo por hecho, aunque yo lo que me consta es que el portero entra en un periodo de reflexión en el que él quiere meditar un poco su futuro con la selección española. Pero vamos, yo aquí el cambio del fin de ciclo no lo veo por ningún lado. Es decir, ¿fin de ciclo qué es? ¿Ganar o perder? O sea, ahora ganamos, arranca un ciclo. Ahora perdemos, ahora fin de ciclo.
Yo creo que una buena parte de la estructura de ese equipo va a continuar.
¿Claro?
De la misma manera que continuó en Italia la estructura que no les permitió pasar de la primera ronda en el Mundial de Sudáfrica. Recordad que fue eliminado por Eslovaquia.
Sí, sí, sí.
Ni le permitió pasar la
Eslovaquia
primera,
Nueva Zelanda.
Ni le permitió pasar la primera ronda.
Bueno,
pero
por ejemplo, en el Mundial de Alemania había una selección española que pierde en octavos de final frente a Francia, y ahí no, nadie habla de un fin de ciclo, ¿no? Llega la selección española que pierde en Brasil, y obviamente sí ahí. Yo, es que esto del fin de ciclo a mí es un tema que me mosquea pero ahí sí que puedes decir, bueno, hay jugadores que van a salir, Villa, Xabi Alonso, Xavi, bueno, como que había una terna de jugadores que han sido muy importantes para la trayectoria de la selección española que podían no estar, pero yo a estos le sumo a Carvajal, a Mata, a Saúl, vamos a meter a Diego Costa, a Paco Alcácer, a Isco, a Cazorla, a Monreal, a Nacho. Coño, yo sigo viendo aquí jugadores.
Yo sin embargo, ¿no?, veo más a gente como Asensio,
Denis Suárez.
Veremos Denis Suárez, veremos Williams, veremos también, hay gente joven que es buena, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que en ese sentido no, o lo han demostrado por lo menos en las categorías juveniles y en primera división.
Por eso, primero mantener la idea.
Pero y también quiero recordar otra cosa.
Y hay que defender la idea.
En aquella vuelta de...
Porque
de...
van a atacar la idea, ¿eh?
Pero aquella,
no, más que nada.
Aquella vuelta de Alemania, todos recordamos lo que pasó con Luis Aragonés.
Ah, bueno, ni hablar, sí.
Quiero decir, bueno, todo el mundo daba por hecho una cosa, Voy a decirlo de manera muy ligera para que la gente no se me enfade, que luego tiene la gente la piel muy fina y se me enfadan. La gente dio por hecho que Luis Aragonés tenía que dimitir, los medios dieron por hecho que Luis Aragonés tenía que dimitir, y como no dimitía, la gente se enfadó. Los medios se enfadaron. Oye, que no dimite, que es que todos damos por hecho que es que se tiene que ir. Perdona. No, no, que no dimite, no dimite porque llega a un acuerdo con el presidente y decide que sigue. No, es que ha dado su palabra de que se va a ir, si no... Bueno, pero es que ha hablado con el presidente y ha dicho que se queda. Es que Vicente del Bosque, antes de que empezara este torneo, un día aquí en el primer toque, dice, bueno, es que yo hay una decisión... Creo, estabas tú, ¿no, Santi? Dice, yo hay una decisión que tenía tomada, pero la insistencia del presidente me está haciendo darle vueltas a algo que yo ya creía que iba a ser así. Lo dijo él. Y yo, si ahora sí. Llega Vicente y dice, oye, mira, me he sentado con el presidente Villar
y sigo hasta el Mundial.
Y sigo porque, como ha dicho Rafa, hemos decidido que haya un director deportivo que es de mi confianza, yo que sé, lo que sea, cualquier cosa que le haga ilusión. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar esto? ¿O la gente se va a enfadar porque cuando pierdes tiene que dimitir el entrenador?
Hay que recordar que España sale del Mundial del 2006 con una derrota con Francia, 3-1. Y los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa son derrotas en Irlanda del Norte y con Suecia.
Suecia.
Y entonces ahí hubo una sensación de total de desesperación, de que ese equipo no iba a ninguna parte.
De cataclismo.
Y
¿no?
luego, sin embargo, no solamente se recuperó, sino que se inició la mejor época del fútbol español.
Sí,
y
eso, sí.
Así comenzó la fase de clasificación para la Eurocopa, que luego ganó España perdiendo con Suecia y con Irlanda del Norte, que era algo totalmente alucinante.
Pero yo quiero decir, Rafa, que los medios, desde la responsabilidad, bueno, van a decir los medios, nosotros, ya que estamos aquí y somos medios, pues vamos a decir nosotros. Nosotros desde la responsabilidad es verdad que hoy no podemos analizarlo como un aficionado, porque el aficionado acaba el partido, está cabreado como una mona, está en casa diciendo, todos a la calle, que se carguen a todos, y que se carguen a este y al otro, al otro, que es exactamente el que luego marca un cabezazo no sé qué y te da un Mundial, te da una Eurocopa, te da una Champions, bueno, lo de siempre. Pero nosotros desde los medios tenemos que abrir un poco ese escenario, es verdad lo que dice Fernando, que es información, ¿no? La decisión de Vicente es marcharse. Pero, ¿y si hay algún cambio de...? Porque puede pasar también que en el mercado no encuentren un sustituto adecuado.
No, y que hay unas elecciones que...
También.
Que lógicamente puede ocurrir que él empiece...
Hay dos candidatos,
empiece,
¿eh?
Claro. Claro, empiece esa clasificación en el puesto y luego después de celebrarse... esas elecciones, dependiendo de lo que pase, pues
claro.
haya otra situación. O sea que yo no veo tan desencaminado el hecho de que Vicente siga, por lo menos que en septiembre esté en el puesto, vamos.
A ver, yo creo que no va a seguir y que es su decisión, pero quiero insistir en esto, ¿no? Es decir, nosotros en ese análisis, a ver, no podemos analizar de una manera de tirar por tierra el trabajo de un hombre que ha ganado Copas de Europa, que ha ganado un Mundial, que ha ganado una Eurocopa. Oye, que tampoco, quiero decir, que se habrá equivocado a la opinión de algunos. Bueno, puede ser. Yo sí creo que se ha equivocado. Igual Capa no, igual Santi sí, igual Rafa no. Cada uno tenemos nuestra opinión.
El otro día Ángel le agradeció toda la trayectoria de Vicente del Bosque y yo me sumo totalmente. Creo que es un hombre que va a quedar con letras de oro para la historia del fútbol español, tanto la selección como el Real Madrid, no solamente por los títulos que ha conseguido, sino porque ha sido un hombre honesto, un hombre que siempre ha mantenido la deportividad por encima, porque siempre ha dado una gran imagen del fútbol español y del español en general. Quiero decir que ha sido un hombre que ha llevado la idea de lo que es el ciudadano medio español, aparte de entrenador, con una dignidad, una honestidad y un rigor verdaderamente extraordinario. Yo, la admiración que le tengo es insuperable. ¿Qué quieres que te
diga? Yo corroboro eso, Santi, porque creo que es un ejemplo dentro o fuera, como persona, como seleccionador, y desde luego no puede enturbiar este final, porque además sigo pensando que no es algo individual, ni de jugadores, ni de seleccionador, es algo colectivo.
Claro.
Y ya está, y bueno, pues ocurre, y además ha ocurrido, no lo olvidemos, cayendo ante una grandísima selección que ha sido superior. Y en el deporte, cuando ocurre esto, yo te digo una cosa, yo estaría mucho más fastidiado si hoy España hubiera hecho méritos para ganar y no hubiera pasado, pero es que realmente yo creo que ha merecido sinceramente ganar Italia, y ante eso, oye, pues ya está.
Yo tengo, yo quiero decir que nadie tiene derecho a pedirle la renuncia.
Eso es verdad.
A Del Bosque. El que tiene que decidirlo es él y nada más que él.
Se lo ha ganado.
Exacto.
Y claro que se lo ha ganado. Y todo el mundo tenemos la obligación de respetar cualquier decisión que tenga que haga el que tome Del Bosque.
Y también a los jugadores en el sentido de lo que nos han dado.
Claro,
que yo creo que olvidamos rápidamente.
Sí, muy rápido.
Y esto es una pena. O sea, hace dos partidos Iniesta era el mejor de la Eurocopa. Ahora parece que no puede volver a jugar. Es que pasamos de verdad este país.
Sí, sí, de la balsa de aceite defender, al volcán, ¿no?
Defender la idea, es porque están esperando muchos a empezar a decir que esto del toque no vale, que claro, basta de esto, que claro, hay que tener un plan B, que no sé lo que quiere decir. Todo ese tipo de cosas. Hay que defender esta idea.
1:24. Vamos a hacer una pausa. Os quiero preguntar por lo de Islandia, lo de Inglaterra y también un poquito de la Copa América, a ver si tenemos tiempo. En este monográfico que hoy hemos convertido este al primer toque, por supuesto, sobre lo que ha sucedido en Saint-Denis con la selección española. Trasladamos a otro día nuestro espacio de aventura con Darío Rodríguez y enseguida hemos quedado con el seleccionador nacional de baloncesto, con Sergio Escariolo, para analizar la lista que hoy ha ofrecido de 20 jugadores que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero a esta hora, 1:25, Renfe ha lanzado un billete combinado con Alsa para viajar desde Madrid a Benidorm en 3 horas y media gracias a la combinación de AVE y autobús con enlace en la estación de Alicante. Esta nueva oferta intermodal permite horarios garantizados, un precio cerrado y un billete único de origen a destino. También tendrán esta opción los viajeros de Euromed desde Barcelona y los trenes de media distancia que unen Ciudad Real con la capital alicantina y otras estaciones del recorrido de los trenes AVE y larga distancia. Busca tu billete directo a Benidorm en renfe.com.
Seguimos jugando al primer toque. Onda Cero Madrid, 98.0.
Cienacio, Teatro Reina Victoria. Viernes 1 de julio a las 22:30. Única función. En Risus, tú propones los monólogos y Cienacio se encarga del resto. Entradas en entradas.com.
¿Pero quién es Cienacio?
¿Sabes quién es Leo Harlem?
Sí.
Pues el otro.
Vaya tipazo en 15 días. Si no te veo, no lo creo.
La carboxiterapia asociada de Adelgar es lo más rápido y eficaz para eliminar grasa localizada y reducir volumen.
Solo hasta el 30 de junio, la carboxiterapia de Adelgar tiene el 30% de descuento. Llámenos 91 577 4477.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid,
donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey,
los pescados de roca de Luarca y las faves.
Calle Delicias 26, 91 530 89 68, elrinconasturiano.com.
Y recuerda que no te den vaca por buey.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
La reforma que tú buscas la encontrarás aquí, el proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atender una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. Decorman lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora a Decorman, que piensa en ti, te hará feliz.
¡Qué gentío! ¿Quién dijo que el ciclismo estaba muerto? ¡Qué impresionante exhibición!
Este sábado comienza el acontecimiento ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia. A partir de las 4 de la tarde vuelve la emoción de las etapas, la contrarreloj, las escapadas, los mejores ciclistas del mundo luchando para lucir el maillot amarillo. Este sábado vive el Tour de Francia con la voz del ciclismo, Javier Ares.
¿Va a vestir de amarillo? ¿Qué va a vestir la túnica sagrada? ¿Qué ha incendiado el Tour de Francia? ¿Qué puede ganar?
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Especial Eurocopa 2016.
Una y 29 minutos, vamos a ir rematando esto. Mi compañero Mario Gago ha estado en el partido Inglaterra-Islandia. Hola Mario, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Bueno, vaya sorpresa, ¿no?
Joder, victoria... escucha, si le dan más tiempo en el postpartido a los ingleses, ahí dimite hasta el apuntador.
Sí, porque ha dimitido Hodgson, ha dimitido, deja la Nacional Rooney, al menos eso ha dicho por el momento, veremos a ver si luego también se echa para atrás, pero en cualquier caso, fíjate que empezó ganando Inglaterra con un gol de penalti, al cuarto minuto se le puso muy muy rápido de cara con un error de Halldórsson, el portero de Islandia derribó cuando el balón estaba prácticamente sin nada en juego, anotó Rooney y después, poquísimos minutos después, Sigurdsson, el central Rafael Sigurdsson, marcó el 1-1 y después... Sí, Porson anotó el 1-2. Ahí Inglaterra se atascó, empezaba a llegar a la frontal del área de Islandia, pero sin demasiado peligro, porque no había ideas, con Rooney de centrocampista, con Harry Kane, que no estaba nada fino. Luego en la segunda parte, Hodgson metió a todo, ¿eh? Wilshere, que salió en el descanso, Jamie Vardy en el minuto 60, y luego Rashford incluso por Rooney, con un 4-2-4 ya con todo, pero muy organizado Islandia, mucho corazón, y la unión con los aficionados al final, que ha sido fantástica, ¿no? Esa emoción.
Gracias, Mario.
Un saludo, chao.
Bueno, la verdad es que la historia de Gary Neville este año está siendo la leche. O sea, en menos de 2 meses se va del Valencia, ahora se va de Inglaterra, con Hodgson, hay que decir que el otro caso era primer entrenador. Pero oye, lo de Islandia, Santi, Rafa, Ángel no estaba, pero Jika estaba convencido de que Islandia pasaba. Me ha llamado, que lo sepáis.
Jika es un vidente y nosotros no.
Pero escucha, que me ha llamado. ¡Sácame el sonido! Dice.
Bueno, yo te digo que es una cuestión, yo lo vi el partido hoy, vi el partido de Inglaterra y Islandia, y es una cuestión simpática, emocional, porque futbolísticamente, bueno, está armadito, no tiene jugadores, tampoco es... Es demasiado malo, pero Inglaterra mereció ganar ampliamente este partido. Son esas cosas que ocurren a veces en el fútbol, ¿no? Un gol que se hizo el portero de Inglaterra.
Sí.
El porterito de Inglaterra, ay Dios mío.
Claro, ¿no? Y el otro no lo vi, el empate no lo vi. Cuando hizo el gol Inglaterra,
muy rápido.
No sé qué me levanté para ir a buscar y cuando vine ya estaba 1-1, no lo vi.
Sí, ha sido muy rápido, ha sido un centro desde la banda derecha y ahí ha aparecido casi en el segundo palo y ha empatado el partido.
Yo creo que Inglaterra tiene...
Un problema.
Bueno, un problema. Vamos a ver, el problema para Inglaterra, yo creo que tiene mejores jugadores que nunca, que yo recuerde. Por lo menos desde el Mundial del 90, donde podían juntar a Waddle, Hoddle y todos aquellos jugadores. Pero alguien, un amigo mío me dice, que y creo que tiene razón, ¿no? Que es como que con Inglaterra, cuando te dan la lista de jugadores, es como si te dieran una bolsa en Ikea, donde tienes los clavos, las maderas y tal... Tienes que armarlo y no hay manera de armarlo. ¿Crees que tienes el material necesario para hacer y hasta las instrucciones para hacer una consola, por ejemplo? Pero no hay manera. Yo creo que, y en gran medida, eso ocurre por una razón. Y volvemos un poco a lo que hablábamos de España, a que como no han tenido convicciones, ahora tienen buenos jugadores y les gustaría jugar bien. Y a veces hasta juegan bien. Pero están en una fase de formación. Y entonces a veces no se les cree, ellos no se lo creen también, les entran dudas, el entrenador se desespera y busca soluciones a la antigua. Entonces, el formar un equipo competente, es un proceso que a veces va más allá del propio equipo, que a veces viene de antes, de equipos que no han acabado de funcionar, que les faltaba esto, pero que no sé qué. Y Inglaterra, hay que decir una cosa, lleva 50 años, este año se cumplen 50 años desde que ganó su único torneo grande. Y si 50 años es medio siglo, es una barbaridad.
Santi,
sí.
Me gusta mucho el medio centro de Inglaterra, que hoy lo quitaron.
Dyer,
sí,
se ha lesionado.
Ah, se lesionó.
Sí.
Bueno,
lesión de tobillo tiene.
Bueno, me gusta mucho cómo juega... Parece simple. Un jugador de antes, del año 30. Juega despacito, pero siempre está bien ubicado. Distribuye bien la pelota, tiene manejo de la situación.
Y tienen buenos jugadores. Rooney juega bien, Wilshere juega bien, Ali juega bien, Lallana a veces juega bien. Lo que pasa es que juegan bien, pero no saben jugar bien colectivamente.
Todos juntos, claro.
Entonces, pero eso Es que claro, eso no se logra en dos partidos. Eso se logra con un proceso donde haya caídas, donde el equipo se recupere, donde empieza a tener confianza, donde las derrotas les obliga a pensar que han hecho mal. Entonces, Inglaterra se reinventa en cada Mundial y en cada Eurocopa, pero no da confianza a una manera de jugar ni a unos mismos jugadores.
Me hiciste acordar una canción de Serrat que dice: me gustan tus manos, me gustan tus ojos, me gusta tu pelo, qué sé yo, pero no me gustas tú.
De todas maneras, Rafa, habrá pasado como el otro día. Los islandeses, cuando han salido a celebrar el gol, pues conocerían a todos los del pueblo, ¿no? Estaban todos ahí, sí, como claro, en familia, ¿no? Claro, estas son las historias del fútbol, esto es lo que tiene.
Claro, pero esta es la grandeza, ¿no?, del fútbol, de que se puede dar esta circunstancia. Y bueno, la ilusión, fíjate, para un país con tan pocos habitantes,
sí,
lo que hasta el momento han hecho, ¿no?
No, es que están entre los ocho mejores, ¿eh?
Sí, y que tiene mucho mérito.
Juega con un entusiasmo contagioso, ¿eh?
Eso me explicaba, hablaba durante el torneo, un día hablando con un jugador que está ahí metido en pleno ajo, dice... Hablábamos de un partido un poco chungo que les había salido y me decía, es que tienes que entender que este tipo de equipos vienen aquí a jugarse la vida. Y entonces para nosotros es mucho más difícil, dice, porque vienen a encerrarse y encima vienen a jugarse la vida.
Pero no te creas que se encerró Islandia.
Hombre, ayer Hungría no se encerró mucho tampoco.
Hungría
intentó jugar de tú a tú a Bélgica, le dejó el campo abierto y les hizo
una birria, pero
sí, fue un
cuidado,
desastre. Pero claro, te dicen eso, ¿no? Equipos como Albania, como Islandia, como Irlanda del Norte, todos estos equipos, pues.
Perdóname, pero Albania también jugó bastante bien. Y bueno, Islandia no se encierra. Hay veces que Inglaterra lo encerraba porque tiene mejores jugadores. Pero bueno, fue bastante digno.
La inercia es lógica, que sean equipos que se tengan que ir un poco atrás por la inercia del partido.
Porque se llevan los demás, que son mejores.
Pero
claro,
pero ellos van con toda la ilusión del mundo y claro, es muy difícil contener a un equipo ilusionado, ¿eh? Es muy difícil. Y es que no tienen nada que perder, ¿eh?
Vemos que por una parte del cuadro van Francia y Alemania, ¿no?
Sí. Francia, Islandia,
Italia,
Alemania,
¿no?
Italia.
Perdona, uh-huh. Cuidado con...
Alemania va con Italia, sí.
Y cuidado con ese partido, Ángel. Yo recuerdo que también se decía en la Eurocopa del 2012 que Alemania era favorita,
sí,
para ganar.
Italia le pasó por encima.
Y le dio un buen repaso a Italia en las semifinales.
En Varsovia.
O sea que cuidado con ese partido porque además... la historia de los Italia-Alemania, yo creo que favorece claramente a Italia. Creo que favorece claramente a Italia. No sé por qué, en el Mundial del 70, Italia, el Mundial del 82 ganó, aquello eran semifinales, sí. El Mundial de España 82 ganó Italia también, y me parece que la semifinal de la Eurocopa de Polonia y Ucrania también se impuso Italia. Yo creo que Alemania... Y además, no sé si os ha parecido, me parece que me ha dado la sensación de tener una estructura sólida. Tolera pocas ocasiones de gol.
Gran convicción.
Juegan tranquilos. Da la sensación de que tienen muy mecanizado el juego y confían en eso.
Oye, y además ya sabes que escuchan al primer toque, ¿no? Cuando están ahí en la concentración, eso suma muchos puntos.
Sí, le escuchan a Ángel y a Rafa y toman nota todos. Pues,
y luego le mandan saludos a Segurola, ¿no? Como me dijo Mota ese día, oye, dale saludos a Santi y pues dale las gracias.
A mí me puso sobre aviso Guardiola sobre Conte. Y me dijo, puede que no sean entrenadores de las mismas características. Pero él, por ejemplo, me avisó que la manera de poner de salir Italia, de partir de su área con la pelota,
pero
lo tienen trabajadísimo.
Santi,
y hoy me ha parecido que lo tenían trabajado.
Igual es que el propio Pep se ve reflejado un poco, no digo en el estilo de juego, que puede ser cada uno que lo tiene, ¿no? Cada uno tiene el suyo, pero... he hablado después del partido con Thiago Motta, ¿no? Que no ha hecho declaraciones ahí, pero bueno, es un buen amigo. Ya le he dicho, digo, vaya tortazo le has pegado a Lucas Vázquez, casi le sacas un ojo, ten cuidado. Y dice, sí, bueno, estas son las cosas que pasan en los partidos. Pero me decía, es que no sabes lo que es este hombre. O sea, es apasionado, tan apasionado que no come, no duerme. O sea, está loco.
Oye,
pero es un loco maravilloso.
Pero con una cosa muy importante, a ver si me la resuelves. Le ha crecido el pelo. Era medio
No, se ha dicho.
Ha hecho una gestión ahí, Santi.
Ah, no, pero porque... de cuando era jugador, se ha hecho
cuando...
porque he visto unas imágenes del 96 cuando le marca un gol de chilena, no sé a quién fue, a Suiza, creo.
Y se le veía el cartón.
Claro, ya estaba el tío, ya que parece más mayor que hoy.
No. Bueno, hoy me daba risa porque vino una pelota que un jugador italiano la controló mal y se fue afuera y le pegó un zapatazo a la pelota que la tiró fuera del estadio porque se puso nervioso también.
Oye, tengo tres minutos para preguntaros por lo de la Copa América, ¿no? Un poco el drama de Argentina y la frustración para Leo Messi, que sale escacharrado ahí a la zona mixta y dice, oye, hasta aquí hemos llegado y no puedo con esto, ¿no? Además lo dice, ¿no? No puedo con esto, no se me da, no puedo, lo he intentado, pero no puedo.
Mira,
con
es una... yo lo que veo en el fútbol sudamericano es que, curiosamente, son jugadores que juegan afuera, pero cuando van a Sudamérica tienen la misma costumbre, por lo menos el fútbol argentino. No se juega ni un minuto y medio seguido. Todos son faltas, interrupciones. Y en cada falta, todos quieren ser... ¿Cómo se dice guapo en Argentina? Guapo es
chuleta, ¿no?
Es más chuleta, ¿no?
Sí, chuleta o así. Todo enseguida a pechar al rival y al árbitro. Pero es una cosa increíble. Es como si fuera ganar a la fuerza, ganar de prepo. Pero bueno, ¿pero por qué no juegan al fútbol? Te dan ganas de parar el partido y decir, ¿pero ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren pelearse o quieren jugar al fútbol? Fue un partido horroroso en ese sentido. No se jugó ni un minuto seguido. Sí. Y el minuto que se jugó seguido, Chile fue mejor que Argentina porque tiene una idea mucho más afianzada que Argentina. Y es más equipo que Argentina. Argentina, si no tenía a Messi, era difícil pasar la mitad de la cancha.
No, daba lástima.
Teniendo a Banega, que no se le vio.
Pero es
los defensas, Ángel, son capaces de encontrar a un compañero, ¿eh? Y hay que decir la verdad, ¿eh? Agüero, para mí, está fuera del fútbol.
No, es que su cabeza no está ahí, claramente.
Sí. Pero Agüero... cualquiera, ¿no? A nadie, ¿no? No podés destacar a ningún jugador. En Chile, sin embargo, por ejemplo, Vidal, que a mí me parecía un jugador mediocre, lo que ha crecido Vidal en el Bayern Múnich es increíble.
Y Alexis.
Sí, Alexis también. Lo que pasa, Alexis estaba lesionado.
Pero por ejemplo, esa idea de utilizar al portero.
Ah, bueno, como... sí. Qué bien estuvo el portero.
Pero vamos, y luego,
Claudio Bravo.
Y luego las paró, ¿eh?
Sí, un cabezazo de
impresionante
de Agüero, que fue lo más peligroso. Fue increíble como lo paró.
Rafa, ¿apuestas a que Messi está en el Mundial de Rusia? ¿O crees que lo va a dejar definitivamente?
Pues no lo sé, es un poco... Hombre, si... Puede ser en caliente, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Rafa? Perdona que te interrumpa. Sí. Cuatro finales perdió, claro. Entonces está desanimado, y además en Argentina le dicen de todo.
Y, ¿no? Además, claro. Y además esas cuatro finales perdidas no las pierde Argentina, las pierde Messi.
Claro.
Eso es una... Segundo, él ha tenido que pelear toda la vida contra el mito por excelencia de Argentina, Maradona. Que es Maradona, y en ese sentido se sabe perdedor. Tercero, él ha estado siempre bajo sospecha en Argentina.
Sí, sí, sí.
Entonces, son demasiadas cosas. Yo siempre... Para mí ha sido una relación muy insana la de la selección, lo de Argentina con Messi.
Totalmente.
Yo creo la felicidad la tenía en el Barça.
Claro, claro.
Señores, que os tengo que despedir, que tengo más cosas. Hoy hemos hecho un monográfico y en los días que vienen vamos a hablar mucho de la selección todavía y obviamente de la Eurocopa. Desgraciadamente, ya sin España. Gracias Santi, gracias Rafa, gracias Ángel. Cuidaros mucho.
Un abrazo
adiós.
Para todos.
Adiós,
chao.
Adiós.
Adiós. Seguimos al primer toque, ahora vamos a hablar de baloncesto.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández. This one's for you.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Aprovecha los días sin IVA en lentillas, gafas graduadas y gafas de sol de primeras marcas. Hasta el 3 de julio, solo en Vision Lab.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en compartirecicla.com.
Compromiso A3 Media. ¿Tienes un montón de fotos y aún no conoces tu álbum.es? Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más.
Entra ya en tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en tu primer álbum.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Hoy hemos conocido la lista de 20 jugadores que componen los amigos, el grupo que va a estar listo para que Sergio Scariolo pueda ser el comandante que lo lleve a Río de Janeiro e intentar lo más alto. Sergio, seleccionador, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ilusionados, ¿no? El día que se da la lista supongo que empieza el camino de la ilusión, porque el camino no empieza hoy, ya ha empezado hace tiempo.
Sí, sí, la verdad que no ha sido un camino fácil estos últimos 6 meses en muchos sentidos, por poco todo lo que ha pasado, ¿no? Alrededor de del equipo, del mundo de baloncesto, pero está claro que la decisión del grupo de jugadores que empezarán a entrenar el día 1 de julio es un paso hacia la cancha, ¿no? Y eso, desde luego, ilusiona.
Sergio, durante todo este tiempo tú mantienes un montón de reuniones con jugadores, ves un montón de partidos. ¿Se percibe ese brillo especial que tiene una lista de los juegos? Es verdad que se han jugado cosas muy importantes y experiencia hay, y fíjate de los jugadores que estamos hablando, pero ¿se percibe que esto es otra cosa, que esto es algo especial?
Bueno, la verdad que siempre este grupo de jugadores y cada uno individualmente te transmite ilusión, compromiso, ganas de estar y de luchar, ¿no? Para la selección, independientemente del rol y obviamente compatiblemente solo con el factor físico, ¿no? Que es que a veces limita la participación de los jugadores. Y los Juegos Olímpicos son seguramente algo especial dentro de la especialidad que ya es ya constituye lo de hacer parte del equipo nacional.
Y en este caso, a la hora de dar la lista, tienes que tener en cuenta lo que deciden los jugadores. Ha habido algunos que han decidido no estar. Supongo que para ti es una faena, porque a veces pensamos que la faena es tener que decidir, pero tener que decidir sobre los mejores es la mejor de las posiciones, ¿no?
Desde luego. Es una faena, digamos, lo de no tener la disponibilidad de todos. Claro. Es un contratiempo importante, pero bueno, ya es lo que hay. Hay que respetar las motivaciones, ¿no?, de los jugadores y a pensar más en los presentes que en los ausentes.
¿Cómo ves a Juan Carlos Navarro? Una preocupación importante que ha habido durante todo el año y que al que le hemos visto jugar bastante bien en la final.
Bueno, físicamente le he visto bien. Seguramente mejor que en los últimos 3-4 años. Obviamente, todo es cuestión de expectativa, ¿no? Está claro que no puede existir una expectativa hacia Navarro en el 2016 como la podía haber en el 2010 o en el 2006. Eso está claro, ¿no? Pero yo creo que ha demostrado suficientemente de haber incluso interpretado bien, ¿no?, esta evolución hacia la veteranía y es un jugador que desde luego puede ayudar.
España tiene mucho talento en todas sus posiciones, pero en el puesto de base hay una pelea por estar ahí que va a ser importante. Ahí sí que vas a tener que tomar una decisión dura, ¿eh?
Sí, efectivamente hay una presencia de muchos jugadores de alto nivel y aunque podamos jugar un poco con el hecho de que Sergi Llull, aparte el año pasado, donde jugó desde luego repartiendo, ¿no?, sus minutos entre el puesto de base y de escolta, en la selección ha jugado siempre de escolta y creo que volveremos más hacia esa dirección teniendo en cuenta que tenemos efectivamente, como decías tú, ¿no?, mucha calidad en ese puesto y desde luego habrá que repartir roles con claridad para que nadie se sienta fuera de lugar y que lo pueda aceptar de salida o si no lo acepta, pues evidentemente hay otros que podrán hacer ese trabajo igual de bien.
Sergio, el otro día hablábamos con Sergio Rodríguez, nada más terminar la final de la Liga Endesa, y nos hablaba un poco del peso mental, ¿no?, de la necesidad de desconectar, de coger aire, de intentar que durante una semana pudieran olvidarse, porque hay que recordar que aquel equipo que consigue el hito de ganar el Eurobasket, bajarse del avión, subirse a otro avión, marcharse a Brasil y a partir de ahí empezar una pretemporada con el Real Madrid. Es decir, casi hay jugadores que llevan 700 y pico días del tirón jugando a un nivel altísimo.
Sí, esto es lo que hay por la total disarmonía que existe en el calendario y entre las componentes del baloncesto internacional. Por eso es una historia antigua que no se puede cambiar ahora. Lo que podemos hacer es, a nivel físico, cuidar con atención las cargas de trabajo, y por eso hemos llamado a un número muy amplio de jugadores, porque desde luego, al menos la primera semana, tendremos que dosificar mucho la presencia, al menos en los entrenamientos de contacto, de los jugadores que han terminado la final hace pocos días.
Es obvio, Sergio, que la presencia o no de uno de los mejores pivotes del mundo, como Marc Gasol, condiciona una elección.
Sí, luego la condiciona. En este momento intentaremos avanzar haciendo las cosas que pueden funcionar, sea en el caso de presencia que en el caso de ausencia de Marc, y veremos cuándo podremos tener unas noticias más definitivas, esperemos que positivas, para poder luego tomar un camino u otro.
Pero a la hora de la conformación de la plantilla, de los jugadores que llevas, su presencia se sustituye, o su ausencia, en este caso mejor dicho, ¿se sustituye de hombre por hombre, o eso sí condiciona la decisión sobre el juego interior que puedas llevar a Brasil?
Bueno, lo veremos en función de las condiciones de los demás. Está claro que esto es un conjunto donde tenemos que funcionar como tal, ¿no? El año pasado, por suerte o por mérito, conseguimos ganar el Campeonato de Europa sin la presencia de Marc y de Serge Ibaka, con un gran esfuerzo de todos los jugadores interiores y de una colaboración del resto. Está claro que mejor que estén, pero si no, tendremos que pensar a un plan B.
Uh-huh. Dentro de los planes B, ¿hay alguno preparado para la espalda de Rudy?
Sí, es otro jugador que tendremos que cuidar especialmente, ¿no? Hay un plan ya previsto de incorporación bastante progresiva al trabajo y concordado por nuestro médico, que, entre otras cosas, durante la temporada trabaja en el Real Madrid, así que es muy fácil la comunicación, y a partir de ahí, como siempre, prima el respeto y el cuidado por la salud del jugador.
Oye, Sergio, sale hoy la lista definitiva también de los americanos, ¿no? Viendo un poco todo, yo con el respeto absoluto al resto de selecciones, que hay muchísimo talento, y no vender la piel del oso antes de cazarla, pero el aficionado, que se ilusiona mucho con la selección española de baloncesto, ve la lista de los americanos y quizá pueda pensar, oye, a esta gente se le puede hincar el diente. Sería despreciar una acumulación de talento que hay ahí tan bestial que, porque no esté en LeBron o no esté Curry, no va a dejar de existir, claro.
Hombre, sería, yo creo, una manifestación de desconocimiento, ¿no? Del baloncesto, de la realidad de los valores en campo. Yo creo que Estados Unidos va a presentar un equipo sensiblemente más fuerte, con más talento, que el que ganó el Mundial de hace 2 años. Ganando por 30 puntos a todo el mundo. Así que creo que la dimensión tenemos que tenerla todos clara y a ver si podremos llegar a enfrentarnos otra vez con ellos. Ojalá más tarde posible.
Es una gran ventaja ir con el jefe, con Pau allí, ¿no?
Sí. Ahí tenemos jugadores que juegan en NBA. Obviamente Pau, que más experiencia tiene, y tendremos desde luego, como siempre, un punto de motivación más, pero repito, nuestra Olimpiada no es Estados Unidos, lo tenemos claro. Esos jugadores tienen todos un año más, tenemos un recambio generacional que está todavía en proceso de cumplirse, tenemos muchos problemas físicos que tengo que solventar, jugadores sin contrato que no pueden entrar al inicio. Ahora tenemos bastantes problemas, digamos, bastante más inmediatos y urgentes que pensar en incluso en otros equipos, sea quien sea el rival que se pueda nombrar.
Nunca es fácil unos Juegos Olímpicos, es el momento cumbre. Solo una última cosa, el tema del Zika, supongo que cuando Pau dijo lo que dijo, no sé si te preocupó, por decir, si iba a condicionar a algún compañero a la hora de tomar una decisión, pero bueno, supongo que ha tranquilizado que le haya decidido dar un paso adelante y estar, claro.
Sí, desde luego. Yo he hablado con él bastantes veces sobre el tema. Creo que ha hecho bien en sensibilizar la opinión pública, sobre todo las autoridades médicas deportivas. Pero creo que el sentido de compromiso, de responsabilidad y de y de al fin y al cabo amor, ¿no? Por la camiseta que ha defendido durante tantos años con grandes resultados, ha podido sobre la conciencia de que existe un riesgo que no se elimina, se puede minimizar con precauciones, pero que está ahí y que a cero no irá. Así que sabemos que afrontamos un riesgo y lo afrontamos con conciencia de que puede que nos toque, ¿no? A alguno de nosotros, esperemos que no.
Pues esperemos que no, porque los que vamos a estar allí estamos todos preocupados, así que lo pensaremos que esas precauciones funcionen. Sergio, que este viernes empieza el sueño y que termine cuando tiene que terminar, que todos estamos muy ilusionados, así que adelante con ello.
Muchas gracias,
un abrazo grande. Adiós, Sergio.
Adiós.
Seleccionador nacional, Sergio Scariolo, el hombre que va a llevar a esta selección, que esperemos a lo más alto allí en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.
Este viernes cumplimos un año a lo grande en Mega. Y lo celebramos con una programación especial durante todo el día. Y a partir de las 10, tres documentales de estreno absoluto para que disfrutes de una noche a lo grande. Calígula, 1400 días de terror. Choque de continentes y la esmeralda de los 400 millones de dólares. ¿Te lo vas a perder? Mega, un año de televisión a lo grande.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina, Energisil Vigor.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Aprovecha los días sin IVA en lentillas, gafas graduadas y gafas de sol de primeras marcas. Hasta el 3 de julio, solo en Vision Lab.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Vamos rematando. ¿Quién ha sido, Granado?
No, yo no he sido.
¿Quién ha sido?
Ha sido aquí
Matiachi.
Yo ha sido Matiachi.
Javier Matiachi. Que las luces no las controla todavía.
Por cierto, que por su apellido, por su obvia descendencia italiana, está muy contento con la victoria de la escuadra.
Lo habéis podido comprobar esta tarde, ¿verdad?
Vaya pollo ha montado el tío. Casi rompe una tele.
Casi rompe la puerta también, madre mía.
Joder, de verdad. Es de esta gente que lo toma como Monforte, ¿no? Que lo llevan mal y reaccionan mal.
Exagerados,
sí, sí. Claro, pues la gente porque no te ha visto. Si ponemos ahí un periscope...
Ha sido una cosa leve.
La indignación, ¿no?
Una cosa leve.
La furia.
Bueno, vamos con las noticias que nos hemos dejado por ahí, venga.
El Sevilla ha anunciado la desvinculación de Unai Emery y la llegada de Jorge Sampaoli, que firma las dos próximas temporadas. Y además esto lleva al Paris Saint-Germain porque ha confirmado la salida de Blanc con finiquito de 22 millones de euros. Y Unai Emery, por tanto, firmará en los próximos días con los franceses. El Alavés ha presentado a su nuevo técnico, Mauricio Pellegrino. Firma por una temporada y ha asegurado que su objetivo es la permanencia. El Rayo Vallecano está para Raúl. Por fin tiene entrenador, un hombre que ya conoce la casa, como José Ramón Sandoval. Mañana a la una, si no me equivoco, será presentado. Dani Alves ya está en Turín. Mañana el lateral será presentado como nuevo jugador de la Juventus y firmará hasta el año 2018. Y en el torneo de Wimbledon, Nico Almagro y David Ferrer avanzan a segunda ronda tras derrotar a Dutra da Silva y Dudi Sela respectivamente. ¿Qué? Han caído Pablo Carreño y Guillermo García López. Y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza clasificada al derrotar en tres sets a la italiana Camille Giorgi.
Muy bien, muy bien.
Giorgi va a llegar lejos, ¿eh? Tiene...
Camille.
¿Algo que ver con el gel?
No, es gomina, no es gel.
Bueno, pues gel,
bueno, da igual.
Capilar, ¿no?
Que dice María, ¿por qué tenéis tanta consideración con Del Bosque? Porque os da entrevistas y tenéis reparo en decir
no,
la verdad.
No, lo voy a decir, porque es buena persona. Y al que le joda, que se aguante. Es buena persona y es buen entrenador. Se puede discutir a un entrenador, pero si es buena persona, ¿qué problema tenéis con que digamos que alguien es buena persona? ¿Qué os creéis, que somos tan tontos como para no poder decir que hoy se ha equivocado Del Bosque? Pues no, tan tontos no somos. Pero si es buena persona, se dice. Y Vicente Del Bosque lo es buena persona. Y el trato que tiene Vicente Del Bosque con todos los medios de comunicación, efectivamente es extraordinario. Pero es un trato de educación, punto y final. Porque además hace una cosa increíble, que es tratar a todos con ecuanimidad. Algo que ya les gustaría a otros poder hacer.
Dice Rafa, creo que tanto Croacia como Italia solo se defendía con tres, los centrales y Busquets, y eso no me ha gustado de España. Francisco, si se van los dos, Villar y Del Bosque, tampoco pasaría nada. Seguro que ganaría el fútbol, proyecto agotado, se necesitan cambios. Luis, el palmarés de Del Bosque es tan brillante como seleccionador que puede quedar sepultado al 100% si se encabezona en seguir. O Carlos, ha faltado ambición y oficio, eso que en 2010 tuvimos y ahora por esa autocomplacencia no tenemos. Renovación absoluta ya. Mañana te cuento un poco más ampliado en Olímpicos, pero ojo, declaraciones del gobernador de Río de Janeiro en O Globo.
Qué miedo me da esto.
Se ha declarado el estado de calamidad pública financiero administrativa. Y mañana sí. Explicamos en qué consiste esto.
Este es un desastre, ¿no? La semana pasada avanzábamos algo del tema. Es un desastre porque al final es un rescate de los juegos, ¿no? A costa de las... cuestiones sociales de los brasileños, pero bueno. Abrocha, Gonsalves, Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Héctor. Se acaban las cosas, se acaban. Son ciclos, que diría la menstruación. Y en nuestro caso, el de España también. Excepto Rajoy, Mariano es eterno e indestructible. Pero hay momentos que se acaban. Y hoy tocó con esa selección española. La selección que ganó 2 Eurocopas y un Mundial de manera consecutiva. La de Del Bosque. Se acabó. Como Nadal, como Gasol, como Juanito Müller. Las cosas, queramos o no, tienen un fin, aunque no queramos verlo o no podamos verlo como el final de una peli porno, que yo creo que en ese tipo de pelis al final pones con pruebas quién mató a Kennedy y aquí seguimos con la de Lee Harvey Oswald. Los ciclos son ciclos, menos una moña de Wiza, porque la de Wiza de hoy con el Cádiz es esa de la que esperas tener una resaca de cerrar ventanas para evitar tentaciones. Wiza marcando goles decisivos y el Pepe ganando elecciones, es la España que queremos. Y luego lo de Islandia, que los hijos de Aragorn se han limpiado a Inglaterra. Que ser inglés esta semana debe ser complicado. Bueno, si a mí me hicieran beber té a las 5 de la tarde, calificaría de mi vida como desastrosa. La selección inglesa es esa selección que apuntará como las fotos del AliExpress, pero la realidad será como cuando me pongo una camiseta sin mangas, una estafa, en mi caso de hombre para poder procrear. Poco más, mi querido Héctor. Así que como diría el gran Manolo Preciado, buenas noches, canallas.
Adiós, canalla, adiós. Portadas, don Aránguez.
La del diario AS, fin de ciclo, Italia enterró los restos del gran equipo de estos años, el Marca ya no somos los mejores, 2008-2016 fue bonito mientras duró, Sport, drama y fracaso, drama, Messi pierde por penalti su cuarta final con Argentina y anuncia su retirada de la selección entre lágrimas, y fracaso, Italia pasa por encima de la roja que ahora queda pendiente de la decisión de Del Bosque sobre su futuro, y la más dura, la de, o bueno, incluso despectiva, Mundo Deportivo, titula La Floja, la roja cede su título de campeón 8 años después, cayendo ante una Italia muy superior.
Bueno, veo que la gente ha borrado el Mundial 2012 de su memoria, pero bueno, oye, no pasa nada.
Mundial 2010.
2014, ni 10 ni 12, 14, el de Brasil, sí. En fin, esto es lo que hay. La España de las dos velocidades, muy rápido o muy lento. Mañana más al primer toque, gracias, adiós.